Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 199. La ONPE multó con 9 millones de soles a partido de César Acuña por aportes en exceso, según atribuyó. México está en plenas elecciones para presidente de la República, diputados y senadores. Ex bailarina Lady Guillén cuenta su calvario con su pareja y cómo la prensa se aprovecha de ella. Pepe Junior desde Chile, quien abrió las puertas a Frecuencia Primera con Sport Billy en 1982, nos visita. Conozca a los superhumanos en el mundo real. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 199, que empieza de inmediato en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Extremos, episodio 199. De puntitas, casi llegando al episodio 200. ¿Llegaremos? Eso se sabrá la próxima semana. Gloria Aura era la que empezaba en el programa Extremos, episodio 199, con esta nueva versión de la canción de Lucero. El tema se llama Con tan pocos años, que ingresa, por supuesto, inmediatamente a la programación musical de audio digitales de Sol Frecuencia Primera. ¡Bienvenidos! Y ahora sí, la voz esperada de América, Ana Rosa.
Muchas gracias, Sandro, muchas gracias. Pero bueno, primero sí saludar al público, darle la bienvenida al episodio número 199. Pero antes quiero decirte algo, Sandro. Algo que me tiene un poco fastidiada. Ajá. He estado viendo los reportes del capítulo, del episodio de hoy, que va a estar presente este señora, la verdad no sé cómo definirlo. El tal Matasuegra, ¿no? Juanito Matasuegra.
Juanito Matasuegra, que tuvo un altercado vía teléfono con...
Sí, entre otras cosas, ¿no?
Y habló algunas cosas de ti también.
Como siempre, ¿no? Como siempre, este señora Matasuegra, siempre causando alboroto y fastidio. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que venga al programa, pero bueno, tú eres el productor, el director general. Solamente quiero decirte que yo no voy a estar presente en el momento en que venga. Tú lo entrevistarás, hablarás con él, darás su descargo, pero yo no quiero estar presente en ese momento. No, la verdad no me interesa verlo, no quiero saber nada de ese ser, ¿no? Así que
ese ser, ¿cómo es eso?
Bueno, es un ser, ¿no? No es nada, es algo.
Así, no es nada, es algo total.
Por eso, pues es un ser.
Ya.
¿No? Entonces va a venir acá, a mí me mortifica mucho su presencia, así que por favor, seguro que ya está llamando encima.
Sí, ya está llamando.
No, ¿sabes qué? Lo dejo ahí. Bueno, bienvenidos al programa.
No, si es ella, ¿quiere salir al aire? No.
No, ya te dije que esa es cosa tuya. Yo no, presente, no quiero estar. Además, no lo saques ahorita. Pues si ya tiene su secuencia y ver un momento en que va a salir, ahí lo atenderás tú, pero ahorita no.
Náutica Jiménez, que está acá con nosotros, nos dice que sí, efectivamente es Juanito y... Bueno, quería hablar al aire, pero él ya está en camino para la radio.
Bueno, ya, felizmente que avisa, ¿no? Para poder retirarme con anticipación.
Bueno, en fin. En todo caso, él leerá tus estrenos.
¿Por qué?
Porque si ya te vas...
No, se va a quedar todo el programa.
No sé, ¿a qué hora llegue, pues?
Ay, no sé qué tanta preferencia con ese gordito, ¿no? Que se cree el dueño del... Encima es somita, ¿no? Es medio... Bueno. Con gustos extraños.
Bueno. En fin, empezamos el programa de inmediato acá en Solo Frecuencia Primera. Hay mucho, mucho que hablar hoy en el programa, hay muchas noticias y vamos para adelante. Los maestros públicos hacen huelga solidaria con Cajamarca y arruinan a los alumnos y encima les pagan y les dan beneficios. ¿Qué tal ostra de esta gente sinvergüenza, cretina? Y esa es la de nunca acabar, la de los profesores públicos. Vamos a ver qué tipo de calidad dan, porque esa es una vorágine que no acaba. O sea, es un círculo vicioso que no acaba. Porque si enseñas mal a los alumnos crecen, se vuelven profesionales y al final tienen la misma actitud. Y entonces no, y vuelven a educar de la misma manera como los educaron a las nuevas generaciones.
Y tomando en cuenta, pues... estas características, esas cosas que suelen darse, veamos pues qué tipo de profesionales salen ahí, ¿no?
Sí, vamos a ver con esta nota. La reciente paralización de los colegios públicos en la ciudad de Cajamarca por orden del SUTEP, que es la columna vertebral del paro anticonga, desnudó la impotencia del Estado, del Ejecutivo, del Ministerio de Educación. La ministra Patricia Salas viajó a esa ciudad para hacer inspección y poner orden y ni siquiera fue capaz de ingresar a uno de los colegios. Constató que los maestros no asistían a dictar clases, pero tampoco les podía advertir que les serían descontados del sueldo los días no laborados, por la sencilla razón que de eso depende del rebelde gobierno regional y no del ministerio. O sea, el gobierno regional es el que le sigue pagando con dinero del Estado, aun cuando esos señores no trabajen. Lo cierto es que el gobierno central se ha quedado sin instrumentos de control y corrección y coerción para asegurar el cumplimiento de políticas claves en un sector estratégico para el desarrollo del país como el de la educación. El profesor Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación, reporta para mayor abundancia que en algunos gobiernos regionales se sabotea la carrera pública magisterial al no pagar a los profesores que han ingresado a la carrera las bonificaciones que les corresponden o al no acatar otras disposiciones emanadas del ministerio, con la consecuencia que algunos quedan sin colocación. El resultado, por supuesto, es que los 54.000 profesores que ingresaron a la carrera pública magisterial empiezan a sentirse ciertamente incómodos y a preguntarse si hicieron bien en optar por la carrera, que supone evaluaciones y una mayor exigencia, pero también remuneraciones más altas. En algunos casos puede tratarse de meros problemas de gestión administrativa en un sector atravesado de normas complejas y contradictorias y en el que no existe una base de datos informática centralizada que contenga los datos, la situación laboral y la foja de servicios de los profesores en el ámbito nacional, lo que una vez más reclama el fortalecimiento de las atribuciones del gobierno central y del ministerio para llevar adelante una reingeniería completa de todo el sistema administrativo y de gestión de la educación pública. Pero en otros casos se trata de un verdadero trabajo de zapa del SUTEP, interesado en acabar con el carácter meritocrático de la carrera, es decir, que no les interesa que la gente haga méritos, que está saboteando el impulso de esta importante reforma. El problema es que la influencia de este gremio es tan grande que incluso parece haber obstaculizado la labor del mismo Ministerio de Educación. Y es que, si bien la ministra anunció que su sector no ha renunciado a la meritocracia, han pasado más de 10 meses de gobierno y hasta ahora no se ha producido o siquiera puesto en agenda una nueva convocatoria para ingresar a la carrera. La ministra ha explicado que está abocada a redefinir la metodología de las evaluaciones que deben pasar los maestros para ascender y la preparación de un proyecto de ley para pasar de 5 a 7 niveles magisteriales y para fusionar la carrera pública magisterial con la establecida con la ley del profesorado. En fin, esa es la situación y en Cajamarca, por supuesto, simplemente estos disque profesores se aunan a la huelga y los alumnos que se fríen, que se jodan, sin ponerse a pensar la importancia extrema que tiene la educación y la formación adecuada de los chicos. De ahí, por supuesto, que muchos chicos optan por otras cosas porque no les es atractiva la educación que les brindan. No solamente es cuestión de poner computadoras, poner laboratorios, sino poner buenos profesionales y profesionales con ética, profesionales con ganas de hacer las cosas y profesionales que piensen realmente y de manera moderna en el futuro de esos chicos.
Claro, tienes razón, es la idea de poner también profesionales, en este caso profesores, que generen en sus alumnos ese deseo de seguir a un guía, ¿no? De verlos como un ejemplo. Generalmente cuando uno va al colegio siempre de chibolo, de chico, en el colegio no es pues necesariamente lo más atractivo, pero se convierte en lo atractivo, no solamente por los compañeros ni por las anécdotas que puedas vivir dentro de ello, sino también por los profesores. Muchas veces hay esos profesores graciosos, esos profesores que te motivan a realmente, aunque no seas el mejor alumno, a que te guste el curso, a que te guste que llegue su hora, lo que te va a explicar, lo que te va a decir, ¿no? Y eso evidentemente se refleja luego en la conducta de los propios chicos. Pero acá lo que vemos pues es que continuamente, ahora es el motivo es conga, ¿no? El motivo es el apoyar el paro y todo lo demás. Pero siempre hay una razón, o sea, constantemente vemos, lamentablemente, que los alumnos, no solamente aquí en Lima, sino en provincias, los alumnos que pertenecen al sector del Estado, que toman clases en colegios del Estado, se ven perjudicados. Uno, viene la cuestión climática. Ay, que si el frío, que si se cayó el colegio, que los techos, que hay que reestructurar. Por diversas circunstancias siempre comienzan sus clases luego. Siempre están retrasados en sus clases, siempre tienen que luego ir los pobres en las fechas en las que los demás están en vacaciones, ellos tienen que estar asistiendo. Y ni siquiera por culpa de ellos, no porque se retrasaron, que salieron mal, porque no estudiaron, no, sino porque siempre hay algo que hace que las cosas no comiencen cuando deben comenzar. Que los libros no llegaron, que recién llegan después. Entonces, como pasó, ¿no? Como pasó con el incendio que hubo, que se quemaron un montón de material educativo que iba a provincia, entonces otro retraso más, entonces comienzan luego. A eso todavía se suma esto, ¿no? Que refleja increíblemente la irresponsabilidad de estas personas, dizque profesionales de la educación, completamente, porque el que tú apoyes una cuestión de social de un lugar no significa que hagan precisamente lo que están haciendo, ¿no? Que dejen prácticamente en el desamparo a sus alumnos, cuando al contrario, debería de intensificarse mucho más esa parte.
Los utilizan para la manifestación esa.
Claro, pues por eso digo, ¿no? Entonces,
¿Qué nos quejamos luego? Bueno, nos quejamos o para bien o para mal, que nos estamos luego en Lima cuando decimos que Lima está saturada, que toda la gente de provincia se viene a Lima. Es evidente que hay, de todas maneras, dentro de ese grupo de gente, dentro de ese grupo de niños que crecen y que sí quieren recibir una educación apropiada, que sí quieren progresar, que sí quieren salir adelante, que sí quieren conocer algo nuevo. Evidentemente creen que eso está en Lima, lamentablemente no está únicamente acá, debería de estar en todas partes del Perú, pero no se da, y no se da partiendo de ahí, ¿no? Porque una persona que siente que no puede avanzar por una cuestión de educación, por una cuestión de profesión, evidentemente va a buscar dónde hacerlo, ¿no? Y lamentablemente no hay lugar para todos en un mismo sitio, porque no debería de ser así, debería estar distribuido a nivel de todo el país. Y viene toda la cola de circunstancias como esas, ¿no? Acá en Lima también, a cada rato que huelga, a cada rato que esto, que el otro, y los dejan en el total desamparo, unido a los problemas ya sociales y familiares con los que llegan estos chicos a estudiar. Pero sin embargo, por ejemplo, en provincias hay una ventaja, que creo que es una ligera ventaja que tienen, o sea, si es que se quejaran los profesores de eso, es que en provincias todavía... me parece que es un poco más arraigada la cuestión de la familia, todavía hay un poco eso. En cambio, cuando vienen acá, más bien se encuentran con una situación, una sociedad muy, muy convulsionada, que todavía en provincias es más tranquilo. Entonces encuentras a chicos que realmente están yendo con la intención, con la aspiración de poder estudiar, de poder salir adelante, y que los dejes así, simplemente porque te vas a unir a un paro, a una que no tienes por qué hacerlo. O sea, la forma de apoyar no es necesariamente esa, ¿no? Es un pretexto así grande para no trabajar y seguir cobrando.
Yo conozco muchos profesores y profesoras, catedráticos inclusive, que se dedican a vegetar en el magisterio. Hay que decir las cosas como son. No hacen la clase, tarea libre.
Tiempo libre,
como la serie. Es verdad. O simplemente el famoso dictado. Sacan unas fotocopias. O mandan a sacar a los alumnos fotocopias, peor todavía. Y mandan a cualquier sonso de la clase para que la lea. Y eso es toda la clase. Y al final les toma de exámenes, inclusive de cosas que no ha enseñado el hombre, este o la mujer. Y a lo que sí se dedica muchas veces es hacer, a dar su descargo o su posición política, su frustración ante los chicos, ante los alumnos. Porque simplemente es interesante escucharla para los demás, pero no está avanzando la clase, ni asocia de alguna manera la clase. Entonces, ese es también el asunto que ocurre muchas veces en provincias. Entonces los chicos al final le dicen, bueno, y yo he visto casos, si van a la manifestación, van a tener uno, dos o tres puntos por encima de su nota en el examen. ¿Se da cuenta? Entonces, ok, sacas 16 o sacas 11, sacas 0.07, al final puedes tener 10, sacas 0.8, puedes tener 11.
Y aprobaste,
¿no? Pero no necesariamente es porque sabes. ¿Ves? Entonces, hay eso. Y al final, pero ellos, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan los chicos que van ahí? Como que caramba, tienen cierta conciencia política, cierto sentido cívico, y por eso lo hacen. Pero no es verdad. Entonces, frente a esas cosas, a mí me da cólera cómo se desperdician los talentos. Hoy vamos a hablar también de los superhumanos. Ya vienen en unos momentos con los interesantes comentarios de Fonchi, que ahora sí no se va a correr. Ya, Fonchi, por favor, ya pues, no te corras pues del programa, caramba. Ya basta, ¿no? Párale. Bueno, en fin. Lo que digo es esto: hay muchos chicos y chicas que están completamente desperdiciados porque sus padres no están suficientemente capacitados o no tienen el suficiente conocimiento para poderlos orientar. Y muchas veces tienen determinados poderes, determinadas habilidades que otros no tienen y no saben cómo utilizarlas. Pueden tener habilidades para la abstracción numérica, habilidades para la parte creativa, habilidades para poder entender mucho mejor que otros en la programación de un software informático. En fin, hay muchas cosas. Hoy por hoy los programadores de juegos informáticos son uno de los que más ganan en el mundo, al igual que los hackers, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, acá hay este caso de este chico que estuvo 2 días perdido, entre comillas. Creyó su familia que estaba secuestrado. Había cogido cerca de 500 soles de la cartera de su madre para comprar créditos en un juego virtual que le pedía, por supuesto, el aporte de recursos electrónicos. Es decir, comprar determinados puntos que le da determinadas ventajas o accesos a un juego en red con otros jugadores. Él estuvo metido en esa cabina cerca de 2 días, un poco más, hasta que finalmente lo encontraron. Él le había ido con el pretexto de sacar fotocopias. Se ha satirizado mucho esto, se critica mucho a este chico como un inconsciente, le hacen decir, es lo que más me da, es lo que a mí me revienta. Cuando a una persona le hacen decir algo, joder, uno tiene que tener los suficientes huevos para hablar por sí mismo, sea hombre o mujer, y por su propio cerebro, no que te hagan decir algo. Y acá lo vamos a ver, este pobre muchacho, pobre chico, carajo, que le hacen decir que está arrepentido. No está arrepentido, si pudiera lo volvería a hacer, porque disfrutó del juego, porque comprendió el juego. Yo lo entiendo, pero ¿qué pasa acá? El juego se lo comió él. Ese es el tema, y nadie estuvo ahí para orientarle, para decirle. Simplemente lo hacían un esclavo del consumo. Pero el tema es acá, cuando uno juega eso, tiene que dominar el juego y no ser dominado por el juego. Y tiene que obtener un recurso o un dominio sobre eso, o sobre la gente que está en el equipo en línea jugando. Pero los padres de familia o la madre, la pobre mujer, que por supuesto el padre seguramente, ¿qué habrá sido? Ya no está. Ya no está, no ha habido el padre, el pobre muchacho. No está para orientarlo, para decirlo, capaz y le interesa. O capaz está muerto. No se sabe. La cosa es que el hombre no existe. Y tampoco hay tíos, no hay familiares que se interesen y que entiendan lo que este muchacho hace. ¿Y qué pasa entonces? Está suelto en plaza, pues. Suelto en plaza con todas sus habilidades. Y las habilidades y las potencias humanas pueden utilizarse para el bien o para el mal. Acá la nota.
Salió de su vivienda ubicada en el sector 6 de Villa El Salvador para sacar fotocopias, pero no retornó a su hogar. Sus familiares de inmediato salieron a buscarlo por la zona sin tener noticias del escolar. Su madre y otros familiares recorrieron diferentes puntos en el mencionado distrito, así como hospitales, mercados, entre otros puntos, sin resultados favorables. Asimismo, pusieron la denuncia en la delegación de Villa El Salvador. A los 2 días de su desaparición, uno de los familiares lo encontró en una cabina de internet jugando los conocidos juegos en línea.
Ahí la han encontrado en internet, juegos, ahí la han encontrado a él, ya pues han llamado, le han visto, porque ya con las fotos por el lado estaba.
Ya, pero él se siente constantemente iba a la cabina de internet a hacer estos juegos en línea.
Mira, él en la casa tiene internet. Lamentablemente, ¿no? A veces en los otros internet vienen esos juegos. Y él, lo que, o sea, esos juegos no hay acá en casa, los encuentra en otros. Él siempre iba una hora ahí donde Braga conocía sus vicios, ¿no? El vicio del internet.
Según la madre, su hijo había gastado más de 500 soles en juegos de línea por cabinas de internet. El escolar refirió que había estado en una cabina de internet ubicada en el cruce de José Carlos Mariátegui con Velasco en Villa El Salvador. Al llegar al lugar, los familiares reclamaron al encargado por la presencia de menores con uniforme de colegio.
¿Tú qué hora vas al colegio? ¿Ah? No, te estoy preguntando a ti, ¿tú a qué hora vas al colegio? ¿No vas al colegio?
No,
yo te estoy preguntando. ¿Vas al colegio o no tú?
¿Vas al colegio o no? ¿Qué colegio? República de... Mira, de Francia.
La República de Francia. ¿Tú vas al colegio? ¿A qué hora tú vas al colegio?
A las
7
de la mañana.
¿A las 7 de la mañana? Y mira, son el mediodía, ¿y tú qué haces acá? Te pregunto.
No.
¿Necesito de esos que puedan pagar unos
fondos? No, es la primera ocasión que veo a ellos que recargan así.
¿Y tú no te quedaste sorprendido?
Sí, me quedé sorprendido, sí, por eso le dije hoy. Seguía y dijo, ¿saben qué? Es tarde, no creen que debemos ir a descansar. Le dije,
¿dónde está tanto dinero?
Sí, le dije, ¿tanto? Que no te alcanza. ¿Qué estás comprando? Te preguntaba, ¿sí o no?
Sí.
¿Y qué estás comprando? Y me sorprendía, pero por eso decía, oye, ¿tanto? ¿Qué estás comprando? ¿No te alcanza? Porque ven así, ¿no?
El menor se mostró arrepentido por haber cogido dinero de los ahorros de su mamá y haberse desaparecido por los juegos de internet.
Sí,
mamá llevo a vivir acá.
Y ahora estás arrepentido de lo que has hecho, ¿no?
Sí.
La madre pide apoyo psicológico para su menor, pues teme que vuelva a caer en el vicio del juego. Esperamos la ayuda correspondiente por las autoridades del Mindes.
Como también yo trabajo, el mismo cuento. ¡Qué aburrido, por Dios! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburridas clases! ¡Qué ineptos y buenos para nada deben ser esos, entre comillas, profesores de esos colegios! Que joder, que los chicos tienen que irse a hacer juegos en línea, porque las clases deben ser un reverendo bodrio, una mierda. Eso deben ser esas clases. Por eso es que no entienden, no aprenden, y les es mucho más atractivo irse a hacer un juego en línea, porque es emocionante, porque aprenden ahí. ¿Qué es lo que aprenden? La habilidad y la estrategia de actuar, de hacer guerra. Eso se aprende, y eso también se enseña, por supuesto que sí. Pero la forma como lo están presentando en el juego, maldita sea, entiéndase de una vez, es mucho más atractiva que la forma de ir como un baboso al colegio con un libro aburrido a escuchar a un pobre diablo de disque profesor a decir, a hablar, a hacer monólogos, a leer fotocopias, a hacer un trabajo en grupo. Pucha, qué aburrido. Y hablar cosas que los chicos no comprenden, no lo entienden, porque la forma como lo presentan es aburrida, va en contra de su forma de asimilación de conocimientos. Y la otra, hay que llevarle un psicólogo, pido ayuda. Dios mío, la psicología está enormemente retrasada, la mayor parte, por supuesto, con excepciones, para el tratamiento adecuado de esto. Acá no necesariamente se trata de una ludopatía. Adicción a internet, por favor. ¿Qué frase más incoherente y estúpida? En todo caso, en el peor de los casos, sería adicción a un juego informático, no adicción al internet. ¡Qué idiotez! ¡Qué idiotez! Sería decir adicción al internet sería como decir adicción a las comunicaciones. Absurdo, incoherente, estúpido. Porque el ser humano es un ser comunicacional. Entonces no puedes hablar que el ser humano es adicto al internet. Sería adicto a las comunicaciones. Es como decir, adicto al amor. ¿Adicto a qué? A respirar. Adicto a tomar agua. Adicto... No, pues, por favor. No entienden, no saben lo que hablan. No saben. Lo que pasa es que muchas cosas que la gente ignorante no entiende... Dicen, ah, ya, al médico, tratamiento, el psicólogo, un pobre huevonazo, ahí va a tomarle terapia, por favor. A mí me hierve de cólera, ese tipo de gente simplista, que no ve más allá de sus conocimientos. Y nadie se presenta ahí a realmente orientar a ese pobre muchacho. Ese muchacho seguramente, al igual que esos pobres chicos que los he visto ahí en la cabina, que los avergüenzan, etcétera, deben tener algún tipo de facultad especial. Han desarrollado seguramente, gracias a la computadora, algún tipo de facultad especial que debe promoverse. Pero lo que no debe promoverse es que dependan de eso y que eso los arruine, que simplemente les abstraiga la vida. Ellos tienen que entender, comprender lo que han asimilado, no satanizarlo, comprenderlo y utilizarlo para otras cosas, para que con ese mismo sistema asimilen más conocimientos de otro tipo, más variados, que les pueda servir, ya que los que tienen en el adefesio de colegio donde están, pues realmente no les es atractivo, y al no serles atractivo tampoco entra al cerebro humano. No, ya no estamos en el tiempo absurdo medieval de que la letra con sangre entra. Maldita sea, y malditos, ojalá estén muertos, y si no, que se mueran pronto quienes hayan dicho esas estúpidas frases. No, señor, así no se asimila conocimientos. Los conocimientos se asimilan de acuerdo a lo que el cerebro humano puede asimilar. Cada cerebro es diferente de otro, y de acuerdo a cómo sea adecuadamente estimulado, puede recibir conocimientos y pueden ser aplicados.
¿Ya puedo hablar?
No, todavía.
No, pues está esperando que termines
tu monólogo.
Tu monólogo, ¿no? Y aparte, bueno, y algún día entenderé por qué no puedes hablar un monólogo y no meter groserías de por medio, ¿no?
Es que hay que ponerle.
Yo no necesito poner groserías de por medio.
Cada quien
no soy vulgar. Bueno. El punto es que, sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo en lo que dices, en que la razón por la cual estos chicos están sentados en esas cabinas de internet no necesariamente significan, no son ellos necesariamente y directamente el problema, ¿no? El problema es mucho más fuerte, que comienza precisamente porque no quieres ir al colegio, no te gusta ir a ese colegio, ¿no? Ya, o sea, son cosas como esas, son cosas que se ganan, que se generan, que tienen que nacer de uno, ¿no? O sea, por ejemplo, uno va a un lugar, a un trabajo incluso ya de grande, si no te sientes a gusto en ese sitio, evidentemente no vas a hacerlo bien, vas a buscar, si tienes la posibilidad de no ir, no vas. O sea, es lo que ocurre, lo que pasa es que cuando uno ya está más grande y depende de un trabajo por una cuestión económica, muchas veces se ve obligado a tener que ir ya por sus propios pies, ¿no? En este caso, pues, estos chicos optan por ello porque no hay motivación ni en casa ni en el colegio. O sea, algo ocurre en general que hace que ellos evidentemente busquen lo que les es atractivo. Y sí, o sea, debería de haber una forma de orientación para que de una vez por todas se aplique un tipo de educación en la cual los alumnos puedan desarrollar cada uno la facultad para la cual tienen mayor facilidad. No todos, por ejemplo, tienen facilidad para los números, no todos tienen facilidad para las letras. Hay quienes tienden a ser, su inteligencia es más emocional, otros su inteligencia es más hacia lo creativo netamente, hacia lo racional. Ya lo hemos hablado, incluso alguna vez Fonchi nos conversó acerca de eso.
Obvio.
Y mucho se habla de que esa debería de ser una forma, ¿no? De aplicarla a la educación, porque es lo que precisamente se da en un salón, ¿no? O sea, siempre en un salón la clásica es que uno tiene más nota que el otro, y no significa que uno sea más inteligente que el otro, sino que simplemente ahí la forma en la cual se imparte la educación es una para todos, y no todos tienen la misma forma de recibir esa información, ¿no? La misma capacidad. Hay quienes pueden desarrollarse y ser unos genios incluso, ¿no? Sin necesidad de estar sentados memorizando algo, ¿no? Como es que lo que a veces lamentablemente todavía se da en los colegios, ¿no? Que memorices los textos y tanta cosa, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Realmente es el punto lo que te lleva a buscar otras cosas. Ahora, estos chicos evidentemente van y juegan. Es cierto, cuando uno juega en general, incluso lo básico, está desarrollando su creatividad, su ingenio, para poder salir y superar y ganar. O sea, en un juego cuando ganas es porque has superado, no es de suerte, no es porque hay que le echaras hoy y lo logré, ¿no? Hay habilidades que tienes que ir desarrollando cuando lo vas haciendo, evidentemente eso es lo que le genera la emoción, ¿no? Para evitar que precisamente eso llegue a convertirse en algo dañino, en una ludopatía, ¿no? Si es que se quiere ver desde ese punto de vista, es que deben de ser orientados, ¿no? Para que eso no ocurra, porque a ese punto sí se puede llegar cuando simplemente no hay orientación y ya el juego se convierte en el juego por el juego y no en aprovechar aquello que estás desarrollando durante ese trance. Y porque de hecho que hay situaciones que tampoco lo motivan a estar en casa, situaciones que tampoco lo motivan a estar con otros amigos, a tener una relación social más normal, tener amigos, el salir, el compartir, el conversar con otras personas de su edad, compartir otras cosas, también implica que ahí hay algo que no le satisface, pues, ¿no? Que no lo motiva.
Obvio.
Entonces se refugian en el juego y parecen unos autistas metidos en la pantalla donde no hay mayor comunicación con el resto, ¿no? O sea, como tú muy bien dices, Sandro, el ser humano es un ser que se comunica, ¿no? Entonces tampoco el estar sentado frente a una máquina solamente en un juego no es necesariamente el desarrollar totalmente tu sentido de la comunicación, porque te abstraes del resto.
Momentito, pero en el juego es un juego en línea, estás comunicándote con otras personas.
Ya lo sé, pero no te comunicas como realmente eres, no como que lo que quisieras ser muchas veces.
O sea, ¿qué es la realidad?
¿Qué parece?
Es ser lo que tienes en el campo físico o lo que está en el campo virtual, y qué tal si el campo virtual también es una es una sombra o un reflejo de lo físico.
Bueno, lo ideal sería que seas igual en las dos partes, ¿no? O sea, si es que eres auténtico, si es que quieres ser tú mismo, no tienes por qué cambiar tu personalidad cuando estás en el mundo virtual y cuando estás en el mundo real. O sea, esa es la lógica. Entonces, si tú cambias en un lugar y en otro, es porque hay algo ahí que no te satisface.
Lógicamente, que la virtualidad es mucho más fácil.
Es mucho más fácil, sí, pero el ideal, el punto ideal es que no tengas que cambiar tú como ser humano totalmente tu conducta y tu personalidad en un lugar o en otro. Lo ideal es que seas siempre el mismo o por lo menos lo más similar posible en uno u otro, ¿no? O sea, van a haber cambios porque evidentemente las circunstancias son distintas, ¿no? Y te adaptas a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás en un lugar, estás escribiendo. Por eso es que de pronto te encuentras con una persona con la cual te llevas genial en persona, jaja, y de pronto te escribe con horrores ortográficos.
Es verdad.
Y tu concepto de esa persona cambia. También ha pasado eso.
Exactamente.
A veces conoces a alguien que te cae muy bien, chévere, excelente, conversan, tienen puntos en común, le gustan las películas que lea, que supuestamente tienen los mismos gustos, qué genial. Ya, nos comunicamos, entonces te escribo por el chat. Te escribe unas cosas terribles, así, unos horrores que todo se te viene abajo, ¿no? Dices, pucha, máquina, este no sabe leer, no sabe escribir, no agarró un libro nunca, no agarró un coquito, o sea, cosas así, ¿no? O sea, simplemente eso, se supone que así como hablas, también deberías escribir. Eso es un ejemplo simple. Pero acá estamos hablando de algo mucho mayor, o sea, hay muchos chicos, chicas, adultos también, gente mayor, que cuando entran al internet, a la virtualidad, son otras personas, totalmente distintas. Y sin embargo, cuando los ves en la realidad, nada que ver, ¿no? O sea, cambian totalmente, aislados, no tienen vida social, no hablan, no sé, o sea, y tienen problemas para poder relacionarse y hablar. Lo pueden hacer por la virtualidad, pero no lo pueden hacer así, o sea, libremente.
Por eso yo digo que falta orientadores que conozcan el mundo virtual y que traten de crear un gancho, un nexo hacia el mundo real. Y que esta magistratura, esta enseñanza en los colegios, pues ya tiene que modernizarse, y no necesariamente hablamos de tecnología, sino hablamos de criterios y hablamos de conocimientos de los maestros. ¿Cuántos ni siquiera saben usar el internet, por favor?
Sí, eso es cierto.
Patético, patético. Ya lo hemos visto. Ha dejado un trabajo. Busquen internet. Joder.
Eso es cierto, ¿no? Pero como tú mismo dices, o sea, eso es por el lado profesional, ¿no? El lado de cómo orientarlos, de cómo poder aprovechar las nuevas tecnologías para el beneficio de la educación, no solo de la educación, sino de la motivación de los alumnos a poder aprender más. Y por otro lado está el factor personal, emocional, mental, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? El por qué una persona cambia totalmente su personalidad en el mundo virtual a lo que es en el mundo que conocemos como el mundo real, por llamarlo así, ¿no? Para poder diferenciarlo. Cuando no debería de haber ese cambio. Debería de haber una similitud bastante grande entre ambas personalidades, ¿no? Alguien que cambia radicalmente de uno u otro es porque algo pasa. Algo hay ahí.
Muy bien, vamos a regresar en Extremos, episodio número 199. ¿Qué más falta?
Pero habla, pues.
Ya, cállate. Viene Pepe Junior en unos instantes. Viene Pepe Junior recordando al tío Pepe y a lo que ocurrió en diciembre de 1982.
Y ahora, chicas y chicos, recibamos al tío Pepe en su nuevo y sintonizado programa para la juventud, Fin de Semana con el tío Pepe.
Volvemos, y ahora vuelve Suel Martin. Esa canción de estreno en Sol, Frecuencia Primera, Primicia, Si Fuera Yo.
Tú, recordando un viejo amor, estás buscando en mí lo que perdiste en ella, sin darte cuenta que soy yo. Siempre soy aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Dejaré sentir las cosas que jamás te pudo dar. Por eso ella ya no está. Sigas ahogando en tu miseria. Por no saberme valorar. Y ahora, si fuera yo, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Tú, tú. Si fuera yo, ¿qué harías? Que me muero de la rabia. Ahora, si fuera mamá, ¿qué harías? Mamá, ¿qué harías tú? Tú, tú. Si fuera mamá, ¿qué harías? Lo que tú me estás haciendo ahora. Si fuera yo, ¿qué harías tú? Si fuera yo, ¿qué harías tú? Si fuera yo, ¿qué harías tú? Si fuera yo, si fuera yo, ¿qué harías?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Chicos, atención, de un planeta muy...
Bien, continuamos episodio 199 de Extremos, acá en Sol, frecuencia primera. Y... bueno, Ana Rosa y el resto de los chicos del equipo de Extremos seguramente deben identificar esta canción que está sonando ahora, que a veces sale en la programación de acá de la rotativa, de la emisora. El grupo se llama Sport Billy y en... ¿cuándo fue? Diciembre del 2006 hubo una nota interesante, pues finalmente, después de... ¿cuánto? 27 años más o menos, Fabiana Íncola apareció y se encontró con nosotros. ¿Te acuerdas, Ana Rosa?
Así es.
El episodio 43, creo.
Ajá. Y finalmente yo la conocí personalmente.
La conociste con Jem allá en Buenos Aires años después. Bueno, meses después, en realidad, ¿no?
Sí, bueno, ¿no?
Pero vamos a escuchar, vamos a contactarnos ahora con el culpable de todo esto, de todo este asunto y de que Frecuencia Primero en realidad sea una realidad y de que haya... se haya concretado un poco este encuentro y toda esta amistad con la gente de Sport Billy, que ocurrió a lo largo de los años, ¿no? Ocurren en la vida de las personas y de las organizaciones como acá de Frecuencia, momentos clave, momentos en donde las situaciones cambian, como que uno elige una riel del tren y vas por otra riel, como que las rieles cambian, y eso ocurrió el 16 de diciembre de 1982, allá en el aún existente y aún subsiste, tras los años, el Hotel Bolívar. Creo, bueno, ya el público ya conoce la famosa y vieja historia, pero vamos a recordar un poco de quién se trata. En episodios pasados hemos presentado ya la presencia de don José Salinas Castillo, el famoso tío Pepe, de este recordado programa de Radio Unión, Radio Nacional, Selecta, Radio Santa Rosa y otras más. Que fue, por supuesto, en los años 80 uno de los programas más queridos por los niños, y gracias a lo cual, por supuesto, nace a lo largo de los años este asunto que tenemos acá entre manos, ahora en internet, que se llama Frecuencia Primera. Pero vamos a recordar un poquito sobre cómo fue ese famoso programa del tío Pepe, porque estamos en la línea con alguien especial desde Chile. Vamos a recordar un poco. Esto es Extremos, episodio número 199. Y esto era la presentación del programa en Radio Unión.
Y ahora, chicas y chicos, recibamos al tío Pepe en su nuevo y sintonizado programa para la juventud, Fin de Semana con el tío Pepe. Amigos de todo el país, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en la sintonía multitudinaria de Unión Radio a nivel nacional e internacional. Unión, estación base de la juventud. Hemos recibido durante la presente semana muchas cartas. Atención Ayacucho, atención Ayacucho. Mantengan nuestra sintonía y de manera muy especial mi sobrina Mary Quispe, que ha enviado una linda nota al tío Pepe.
Eso ya es el tío Pepe en Radio Nacional.
Deseamos que estés en la sintonía de este programa. Tenemos muchas novedades para ti.
Es un episodio que siempre se repite en las navidades.
A los sobrinos, la programación sobrinos, especial de mis pequeños y lindos sobrinos que están despertándose, un abrazo grande en este día. Que lo pases muy bonito. De Balconcillo nos envía una hermosa tarjeta de Navidad. Dice, deseamos a usted y familia feliz Navidad y próspero.
A las 6 de la mañana del 26.
Nuestro saludo especial pues a cada uno de ustedes y nuestra bienvenida a esta próxima media hora del programa del tío Pepe.
Muy bien, hemos regresado en el tiempo. ¿Cuántos años? Ana Rosa, a ver si me saca la cuenta. Eso que hemos escuchado desde 1983. Estamos hablando 28 años. ¿No? ¿No tienes micrófono? Ahora sí.
Ahí está.
28 años.
Desde 1983.
28 años, pues, ¿no? Increíble, pero bueno.
29.
¿What?
Claro, estamos en
2012. My God. 29 años. Miércoles. Ya me estoy haciendo viejo, ¿eh?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No puedo creerlo. No puedo creerlo.
Que es verdad.
Bueno, ya, pero si yo no dice que es verdad, ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, estamos en compañía de Pepe Junior y a mí me da mucho gusto hablar con él, porque Pepe Junior, además de ser un recordado amigo, tiene un programa de radio. Buenas tardes, Perú, me parece, en Chile, en Santiago, y vamos a conversar bastante con Pepe. Bienvenido, Pepe, al programa. Pepe, ¿nos escuchas?
Alejandro. Sí, te escucho perfecto. Hace mucho tiempo no escuchaba que me decían Pepe Junior. Un gusto de poder...
Pepe Junior, el recordado Pepe Junior. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Muy bien, contento, feliz de la vida aquí en Santiago de Chile. Nuestra segunda casa, ya más de 9 años radicado aquí en Santiago de Chile. Uh-huh. Bueno, y escuchándote y recordando algunos momentos que vivimos en la radiodifusión allá en Perú, cuando teníamos el programa del tío Pepe, del cual también fuiste parte importante, uno de los jóvenes que se aparecía en esos momentos, en el año 82, 83, y al cual tuvimos mucho gusto de poder conocer y poder compartir grandes momentos, y sobre todo también, se puede decir, como diríamos, ese gusto que tenías por la música Sportbilly, este grupo argentino, estos cinco pequeñitos que llegaron de Argentina y bueno, causaron toda una sensación en esa época a través del programa El Tío Pepe, y ahí a través del cual ese grupo tuvimos contacto contigo, te conocimos, y bueno, ahora eres todo un hombre de radio, y el cual te mando un saludo muy especial desde Santiago de Chile a la distancia, y recordando estos momentos que estás tú transmitiendo, extractos, partes de lo que fue hace 28, 29 años atrás, ¿no?
Pepe, cuéntanos, el público lo conoce por mi testimonio, lo que siempre cuento, cuando entrevistamos, creo que ya como 4 veces que Fabiana es integrante de Sportbilly, estuvo acá en el programa, pero ella dice que no se acuerda de aquella memorable noche de diciembre, 16 de diciembre del 82, que fue precisamente cuando te conocí, ¿no? Y cuando empezó todo ese asunto y cuando nos hemos conocido, hubieron conocido a los chicos del grupo, aunque ya por supuesto tanto tú como tu padre como el resto de gente del equipo que hacía radio contigo ya habían durante dos oportunidades había hecho cosas con los chicos de Sportbilly, y yo realmente estaba llegando en el momento de la salida prácticamente. ¿Te acuerdas algo de eso o también ya se borró de tu memoria?
Para nada, hermano, el día que me olvidé eso, creo que ya estaré ya en los años dorados, pero todavía tengo la memoria fresca en el sentido de poder conocerte. Me acuerdo de ese jovencito que iba a la radio hace 29 años aproximadamente. Tuve el gusto de poder conocerte, no solamente a ti, sino a tu familia, cual también fuimos muchas veces a tu casa. Pero me acuerdo nítidamente de esos momentos cuando te acercabas tú a la cabina de Radio Unión, que estaba ubicada en Avenida Bancay. Recuerdo nítidamente ese interés que tenías tú, no solamente por la música esportiva, sino por las comunicaciones. Te veíamos en ese momento una persona, un joven muy interesado en poder comunicar. Creo que eso se ha ido dando en el tiempo y ahora ha aflorado de verdadero comunicador. Recuerdo nítidamente el interés que tenías de poder conocer, de poder saber más acerca no solamente del grupo, sino que también de poder estar atento de cómo se manejaba una radio. Estabas mirando ahí como una pequeña semilla que tú pudiste germinar, hacerla crecer, y ahora lo que es este modo de comunicación que tienes a través de internet, que me parece magnífico, Sandro.
Claro, que ha venido a lo largo de los años con los clubes de fans, en fin, tantas cosas que han pasado, y el punto de partida fue ese, pues, ¿no? Fue aquella noche en el Hotel Bolívar que tú estabas ahí departiendo con los chicos. Yo estaba todavía un poco tímido, pero te voy a ser sincero, y obviamente ya después, por supuesto, tú ya también lo sabes, que en realidad no era el amor a los chanchos, sino a los chicharrones. O sea, la idea era, pues, bueno, era por Fabiana Íncola, pues, ¿no?
Pasar por el Hotel Bolívar hace poco, bueno, siempre en mi conexión con Perú, cada cierto tiempo estoy viendo por la cuestión del mismo programa, las mismas cosas de lo que nos obligan a hacer la producción, los eventos que hacemos aquí en Santiago de Chile para la comunidad peruana. Sí. Y cuando viajamos a Lima, bueno, vemos con nostalgia ese hotel, bueno,
está remodelado
por un tiempo, ahora nuevamente remozado. Sí. El tradicional Girón Ocoña, cuando era pues el Girón Ocoña, había mucho movimiento, y justamente me acuerdo que era uno de los hoteles más emblemáticos donde llegaban pues todas las agrupaciones, artistas del momento. No había artista famoso que no llegara al Hotel Bolívar, ¿no? Lima de aquel año 1982-1983 era el sitio obligado, la parada obligada de los mejores artistas, ¿no? Entonces creo que por Lima en esa época también se presentó y se alojó en esas instalaciones lujosísimas, hermosas, del aquel viejo pues Hotel Bolívar, ¿no?
Yo sé que acá Ana Rosa, que en el estudio, quiere hacerte algunas preguntas, igual que los chicos, pero luego de ese encuentro hubo muy frecuentes veces que iba a la emisora, especialmente a Radio Nacional también, donde tenía tu señor padre el programa del show del tío Pepe, un programa muy querido, un equipo de gente muy entusiasta también, y en el cual tú eras ahí el director del programa. Ahora, en esto recuerdo que llegó un momento que ya no sabían cómo ponerme en el programa, porque yo llamaba por teléfono primero para hablar sobre Sportivity, para saber cuándo venía y cuándo vendrán. Realmente yo quería saber cuándo venía Fabiana, pues, ¿no? O sea, ese era el tema, y cuándo vendrá y cuándo vendrá, y estaban en continuado de que no se sabía cuándo venía, ¿no? Y se pasaban las semanas, los meses, esperando el gran día, ¿no? El gran retorno, que lamentablemente no se dio, pero lo que sí ocurrió fue que tiempo después a mi madre se le ocurrió que bueno, que por qué no hacemos, dijo, un desayuno almuerzo, me dice, lo invitas al tío Pepe y a Pepe Junior para conocerlos acá en casa, un poco como un premio consuelo, pues, ¿no? Como que no venías por Billy, bueno, ya, pero los invitamos a ellos y ustedes vinieron, ¿no? Y además trajeron al inolvidable, y te digo, mi hermano Martín, que en paz descanse, ya falleció en el 99, siempre decía, y el payasito Patotín, me decía, que vino ese día y uy, nadie lo había invitado, y vino y comió, se arrasó con todita la comida. Que ¿cómo olvidar ese día?
Sí, me recuerdo efectivamente, me acuerdo esa invitación que tuvimos después del programa.
Sí.
Fuimos muy temprano a tu casa.
El programa acababa como a las 11, ustedes habían llegado a 11 y media, una cosa así.
Claro.
Como a las 10 acababa.
Nos dimos un salto por tu casa y realmente fue un grato poder compartir con tu familia, con tu mamá, con tu papá,
sí.
Conocer pues a la familia de Sandro Parodi, que lo conocíamos por la radio, ¿no? Lo conocíamos a través de las inquietudes que tenía, lo conocíamos a a través de, decir, no solamente comunicador, sino también fanático de la música, es por ello. Y bueno, el Sandro se transformó como quien decía, bueno, conocíamos a la familia, conocíamos su entorno, sabíamos dónde vivía, de dónde provenía, y realmente creo que ahí estrechamos muchos lazos más de
acuerdo.
No solamente una relación radial o de comunicador o de fanático de algún grupo o de seguidor, sino también de una amistad que se ha perdurado en el tiempo a pesar de la distancia, ¿no?
Sí, me acuerdo nítidamente en esa sesión, ese desayuno almuerzo, que tu padre, tu señor padre, propuso, ¿no? Estaba conversando, hablaba de los niños cantores de Huaraz, me parece, o algo, y hacía todo un relato muy simpático de esta situación, de cómo habían pasado, de cómo habían grabado unos clips, inclusive, en Huaraz, todo. Y yo les decía, pero tío Pepe, volvamos a hablar de los Sport Billy, quiero saber cuándo vienen, volvamos a hablar de esto, ¿no? Y yo no regresaba al tema una y otra vez. Hasta que tu padre dijo algo muy importante.
Como que viene a rinconar ahí un poco a tu invitado, y poder saber realmente de primera fuente, que tampoco sabíamos nosotros cuándo.
Yo lo sé. Y existe una cosa graciosísima que hemos hablado con los chicos, con Fabiana, concretamente ya luego que el programa. Pero bueno, lo interesante es que él dijo, bueno, yo creo que Sandro tiene buena voz, dijo tu padre, y a mí nadie me lo había dicho antes. Y creo que debería hacer radio. ¿Por qué no te vienes a la radio? Me dijo, porque yo antes era por teléfono nada más. Entonces a mí me sorprendió, y mis padres era como que le hable el diablo, ¿no? ¿Cómo? No, él va a estudiar medicina. No, pues no puede hacer eso, ¿no? Y activó pues el asunto de la frecuencia ilmena, que yo lo tenía de los 7 años y no se lo había dicho a nadie. Y y a partir de la semana siguiente fue que yo, domingo a domingo a las 6 de la mañana, me parece que empezaba el programa, a las 7 de la mañana, yo estaba ahí puntual en la radio. Primero me llevaba a mis padres.
Primero que todo, Sandro.
Sí, y después ya iba yo solo en micro. Pero fue una etapa muy bonita, muy bonita, y ahí es que comencé.
Bueno, no, para nosotros también muy gratificante poder, bueno, una agudeza que tuvo en este momento mi señor padre, poder asesorar en ti, con la experiencia que tiene, lógicamente, un potencial en comunicación, un comunicador nato, ¿no? Porque creo que el comunicador nace, no se hace, creo que está latente, dormido, puede estar en uno, pero llega un determinado momento en que uno aflora esa condición, ese talento que tiene guardado, y en algún momento sale. Y creo que ese punto de partida se dio en ese desayuno que tuvimos en casa. Señor padre, no por el hecho de estar en tu casa, ni por el hecho de poder quedar bien con tus señores padres, con tu familia, lo dijo, creo que lo dijo de una manera honesta, sincera, de que te había mucho talento, y no se equivocó. Mira, han pasado 29 años, yo también era un joven en esa época, 20, 21 años, y realmente no se equivocó, y el tiempo le dio la razón. Ahora tú con tu frecuencia primera, con tu radio en internet, realmente solamente hace validar lo que en ese momento se conversó, se pasó un momento agradable ahí en tu casa con tu familia, y esto corrobora una vez más de que no estábamos equivocados, sobre todo mi señor padre, en cuanto a la percepción que tenía de ti, Sandro.
Ana Rosa está ahora con nosotros.
¿Qué tal? Te gusta saludarte, sobre ti, por todo lo que Sandro nos ha contado. Y bueno, ya siento un poco que respondí a la pregunta que te iba a hacer, pero igual te la hago porque para escuchar
bien, no me escucho muy bien.
¿Ahí me escuchas?
Ahí mejor.
Ah, ya, ok. No, te decía que bueno, era un gusto conocerte, que Sandro nos ha hablado mucho acerca de ti, de toda la historia, de sobre todo de su persecución a Sport Billy, ¿no? Y justo de lo que te quería preguntar, que ya lo respondió un poco él a la pregunta que iba a hacer, pero igual te lo pregunto a ti. Me imagino que Sandro debe haber sido así súper insistente, de haber llamado pero todas las semanas, a cada rato, para preguntar.
Sandro de las personas que estaba ahí pendiente, no había programa si no había llamado Sandro para él, ¿no? Y más que Sandro Grito, creo que está enamorado de un integrante, ahora que en el tiempo me doy cuenta de la razón. Bueno, no solamente era su admiración por el grupo, sino también se toca uno que no se enamoraba de su artista favorito, también amor platónico, cualquiera lo puede tener.
Pero ahora somos buenos,
le voy a preguntar ahora, le voy a decir que sea sincero con nosotros y saber por quién le latía su corazón, cuál era el amor platónico a todas las chicas de Sport. quiero que él me lo diga personalmente.
No, tú ya sabes, sí, soy la profa Diana y ahora somos muy buenos amigos y hasta confidentes ella, muy, muy buena persona. A la profa la ha conocido y todo, y con, a su familia, ¿sabes? Ella tiene tres hijos, ¿no? Tiene tres hijos muy...
No me digas.
Y es abuela.
Y es abuela.
Fabiana ya me hace sentir más viejo cada día, cada vez que entrevisto, me hace sentir como que de verdad que el tiempo no ha pasado en nada. Y bueno, uno mira el tiempo y uno dice, se admira a uno mismo, ¿no? Como el tiempo que pasa tan rápido, como si fuera el día de ayer, de haber sentado en tu casa, haberte conocido. Que rápido se pasaron 29 años, ¿sabes? Realmente increíble.
Y de ahí hubo uno más, otro brunch, como le llamaban mis padres. Otro más que ocurrió en mayo para mi cumpleaños del año siguiente, donde yo no había programa, pero todos los años hubo. Y recuerdo que tenías a mi hermana, me parece, Janet, si no me equivoco, ¿o no?
Sí, Janet, sí.
Claro, que me llevó unos cojincitos, que creo que los hizo ella misma, en forma de escarabajitos, que todavía los tengo, ¿ah? Todavía
no, no me digas, todavía. Realmente, usted es una persona que muy cuidadosa en los detalles, pero no encuentra sangre.
Ahí están hasta ahora en mi velador. Bueno, ahí al costado están las fotografías de mis chicos favoritos, ¿no? Pero abajo están ahí los cojincitos, ahí se mantienen. Oh, bueno. Claro que sí. Ahora, Pepe, cuéntanos sobre tu labor allá en Chile. Allá tienes un programa de radio, cuéntanos sobre eso.
Sí, bueno, yo vengo a Chile en el año 1998. Bueno, después del programa del señor padre, bueno, hicimos radio, estuvimos en varias emisoras, también canales de televisión. El último de los canales de televisión que trabajé fue en Panamericana Televisión, estuve en la producción de Superstar en sus tres ediciones, en el Estelar del Humor, Noche de Estrellas, que hicimos con Ara Barcayo, Marina Mora, Rebeca Escribe, en la edición de Superstar. Y en el año 2004 definitivamente venía a radicar a Santiago del Chile, ¿no? Por un tema de que vimos aquí en Chile una gran comunidad peruana, más de 150.000 peruanos que viven actualmente en Santiago de Chile, y coloca a Santiago como una de las comunidades, sobre todo la peruana, como la más importante en Latinoamérica en su cantidad y número y calidad de profesionales que hay aquí, donde más del 70% son mujeres. Y la mano de obra peruana es muy, muy considerada acá, y hay un boom de la cocina peruana, un boom de empresas peruanas, una mezcla de empresas chilenas y peruanas, pero no había un programa de radio que agrupe, aglutinara, comunicara, informara, uniera a través de este programa todo ese gran universo que podría tener un comunicador, ¿no? ¿Qué comunicador no quisiera tener una audiencia tremenda de 150.000 personas? Bueno, y el programa Buenas Tardes Perú lo pusimos de esa manera porque el programa salió en la tarde, lo hicimos en el año 2005, el 28 de julio, escogimos muy bien la fecha porque si es un programa peruano creo que debería empezar en una fecha muy significativa para los peruanos en el exterior, fue el 28 de julio, el cual este año cumplimos 7 años de transmisión ininterrumpida. Somos el único programa peruano en la radio difusión chilena, un programa que se mantiene en el tiempo, un programa que tiene una gran sintonía, un programa que es el vínculo entre los peruanos que viven en Chile y lo que sucede en el Perú. A través de nuestro programa les hace llegar las noticias del momento, de forma diaria. Los peruanos se comunican a través de nuestro programa, a través de concursos, a través de llamados, a través de comunicaciones, informaciones. Es un programa misceláneo, realmente nos da muchas satisfacciones, y del cual ahora estamos generando eventos masivos ya desde hace 4 años para nuestra comunidad peruana.
¿En qué radio es?
Este programa ahora actualmente se transmite a través de Radio Santiago, una radio, si tenemos un sinónimo, un paralelo con alguna radio de Perú. Es una radio noticiosa, es una radio que tiene mucho contenido, mucha información al estilo de lo que era Radio Unión de hace unos 20 años aproximadamente, una radio que tiene más de 45 años de trayectoria en la radio chilena. Y el programa va de 3 a 4 de la tarde, hora de Santiago, 2 a 3 de la tarde, hora de Perú, y lo pueden escuchar también a través de internet. quiero invitar también a través de tu sintonía a aprovechar este momento para poder invitar gentilmente a todos los auditores, le dicen aquí, a los oyentes, le decimos auditores aquí. Bueno, invitar a todos nuestros amigos oyentes de tu programa, de tu radio también a sintonizar. Ojalá pudieran el programa de las tardes de Perú a través de Radio Santiago. Y lo pueden hacer a través del siguiente correo, a través del siguiente link, www.radiosantiago.cl, el programa de las tardes Perú, el programa que lleva por la unidad aquí en Santiago de Chile y a nivel de todo Chile.
Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por todos esos bonitos recuerdos y habernos encontrado ahora a través del teléfono y haber pues regresado un poquito en el tiempo. Que es lo bonito, ¿no? Porque siempre es bueno recordar las cosas buenas que se han hecho.
Hey, Sandro, no, para mí un gusto poder hablar contigo. Realmente no me esperaba esa sorpresa. Estamos muy cerquita, Argentina. Estamos a 30 minutos, 40 minutos de Buenos Aires, y en algún momento estoy pensando en ir en unos 20, 30 días después del evento que vamos a llevar a cabo aquí en Santiago de Chile, celebrando las fiestas patrias. Pero ahí te puedo hacer tres, hermano, porque sé que para los coleccionistas y seguidores de Sterling, también el disco de vinilo de Sterling es como tener un gran tesoro. Así que por ahí te doy una sorpresa, y en algún momento, en un par de meses que viene por Lima, será un gusto poder visitarte, donde hace la transmisión de este programa, y poder conversar personalmente. Solamente me queda enviarte un abrazo muy especial desde aquí de Santiago de Chile para ti, para tu esposa, para tu familia y para toda la gente que compone este medio de comunicación tan importante. Sandro, sigue adelante. Sabemos que eres un gran comunicador, nos sentimos muy orgullosos de ti, contentos, felices de que haya pues en el tiempo nacido un gran comunicador peruano. Sandro Tarol, desde aquí de Santiago de Chile, mi más sincero reconocimiento, un abrazo y un saludo muy especial para ti y todos tus oyentes allá en Lima, Perú.
Muchas gracias, Pepe. Estamos en contacto.
Gracias.
Gracias. Nos vemos.
Gracias a ustedes. Gracias.
Muy bien, fue Pepe Junior con nosotros, José Salinas López, hijo de el tío Pepe. Y me queda una pregunta que hasta ahora no sé la respuesta. ¿Quién es mi esposa?
Sí, un ataque de risa silenciosa.
Bueno, la intención es buena, ¿no? Ya todo estaba bien hasta ahí. Regresamos, esto es Extremos, episodio número episodio número 199. Así es. Bueno, pidieron esa canción y con mucho gusto la complacemos. Les Baxter y su orquesta, el tema de Panamericana Televisión. Moonmoots, los humores de la luna. Les Baxter y Orquesta, con nosotros en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
invierno 2012. ¿No vas a hablar? No quiero.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número ciento y pico, 199.
Pico.
Así es, 199 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ¿qué hay acá? Oh, acá eso sí que es terrible. Hubo un incidente entre los colegas Jaime Chincha de Panamericana Televisión y del mismo medio, la colega Claudia Cisneros, justo cuando estaban por presentar a un médico especialista.
Eso fue hace tiempo.
¿Perdón?
Eso fue hace tiempo.
Pero la editorial de Jaime Chincha ha sido hace poco.
La editorial es consecuencia de otra cosa. No tiene nada que ver con eso.
¿Ah, no?
No.
Pues tengo la información mal. A ver, cuéntame cómo es la cosa.
Bueno, lo que tú estás mencionando, eso fue una situación que se dio ya hace varios meses. Bueno, ya hace tiempo.
Bien.
¿Ya? Y lo que ha ocurrido luego es que Claudia Cisneros ha sido despedida de Panamericana Televisión.
Ya.
Supuestamente, según el argumento de Panamericana, por una reestructuración del programa, ¿no?
En término.
La clásica, ¿no?
Ella, reestructuración.
Claro, entonces ella ha contestado.
Voy a darle un espacio.
Ella ha contestado públicamente de que la razón de su despido no es esa, sino que simplemente ella no iba de acuerdo con las indicaciones que se daban, y como era pues rebelde, considerada rebelde desde ese punto de vista, la han sacado, ¿no? Como que no compartía la misma opinión, no sé, política, como quieres llamarlo, de la casa televisora donde se encontraba, y que sentía que las editoriales muchas veces eran dictadas, ¿no?, para fines y beneficio político y comercial de algunos intereses, y que ella no estaba de acuerdo con eso, y que esa era la razón por la cual había sido retirada del canal. Jaime Chincha respondió a ello en un Twitter diciendo pues que lamentaba la situación, y que Claudia Cisneros expresara esas frases, ¿no?, esos argumentos. Y ella le contestó, pues, chicheñol, como que él era un chupe. O sea, en pocas palabras le contestó eso, ¿no? Que él es un que aprovecha su cuarto de hora ahí, ¿no? Había, parece que no se iban bien, definitivamente, ¿no? O sea, no tenían empatía ambos en el trabajo. Y eso ha sido lo que ha ocasionado todo este enfrentamiento virtual, ¿no? Porque se han estado respondiendo uno al otro a través del Twitter. Y eso obviamente se ha replicado en los medios. Pero lo que mencionas, lo del médico, eso fue un caso aislado que se dio ya hace varias semanas.
Bueno, de todas maneras lo vamos a presentar porque me parece tan anómalo como la respuesta, entre comillas, esa entre comillas editorial de don Jaime Chincha, como engordado. Jaime Chincha, ¿qué le pasa?
¿A quién habla?
No, pero caramba, cuando estaba en Canal N tenía una buena presencia. Ahora está hecho un bodoque.
Bueno, aunque sea, alguna vez la tuvo.
¿Cómo? ¿Perdón?
Me fue flaco.
¿Por qué? ¿A quién te refieres?
¿Ah?
¿A quién te refieres?
Que tú criticas a otros.
Así es, sí señor, sí critico, ¿cómo no? Claro que tengo que criticar, ¿por qué no criticar? ¿No? Entonces, y está hecho una bola, un obeso, ¿no? Un obeso mórbido casi. En fin, ¿no?
Pueden intercambiar opiniones, él y tú.
Bueno, ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver con la obesidad? Dejen de asociarme con la obesidad. No sé por qué me asocian con la obesidad, cuando nada tengo que ver. Bueno, acá es el momento de discusión que tuvieron don Jaime Chincha y Claudia Cisneros hace algún tiempo, según Ana Rosa.
Yo considero que como periodistas que somos, tenemos la responsabilidad y la obligación de contrastar este tipo de autoproclamadas terapias novedosas con expertos en las materias. Por ejemplo, y para eso hemos traído hoy al doctor Elar Miranda Aguilar. Él es un neurólogo especialista en enfermedades del movimiento de la clínica Ricardo Palma. ¿Por qué? Buenos días y gracias por
venir. A mí me interesa una cosa, perdón Claudia, disculpa que te interrumpa. Me interesa saber qué cosa es la terapia electroneuromedular.
Pero déjame terminar con esto.
Sí, espérate, Jaime. Un ratito.
Es que estoy haciendo la presentación.
Está bien, pues, pero yo simplemente tengo esa curiosidad. Lo estoy manifestando en el aire y me gustaría, acompañando la presentación, saber qué significa eso.
Me parece un patán, realmente, Jaime Chincha, qué pena que actúe de esa manera. Primero, que periodísticamente está mal. Segundo, que no es ético. Tercero, que se escucha mal. Si la mujer está a media palabra, ¿cómo le interrumpe él para decir algo? Caramba, es que no es una cosa de emergencia. No es que haya ocurrido un terremoto, un incendio, alguien le haya puesto una pistola a alguno de los integrantes, o algo esté pasando terrible como para que interrumpa, que sería la única explicación, sino que simplemente este hombre ya de una vez viene con su pregunta y no deja que la chica termine de hacer la pregunta inicial de la presentación. En todo caso, se hubieran puesto de acuerdo para que él sea el que haga la presentación y ergo la primera pregunta. Pero él interrumpe. Entonces, eso de plano está mal. Y quien pueda, como director del programa, permitir eso también está mal. O sea, ahí, independientemente de que si me agrada o no me agrada uno y otro personaje, desde ahora veo eso. No sé qué te parece.
Claro, no, sí, o sea, las imágenes lo muestran todo, ¿no? Uno no sabe qué es lo que hay detrás porque, como te digo, incluso eso refleja de que ya la situación entre ellos ya es tensa, ¿no? Es más, hasta tú podías pensar que antes de presentar al médico ha habido como una discrepancia, que uno ha querido, otro no. Me da esa sensación, ¿no? Como que no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero ya, se quedó en que se presentaba. Entonces ella está presentando y él no la deja terminar para inmediatamente tomar la palabra y no desiste en ello, ¿no? O sea, ella le dice, déjame terminar, y él no, sigue hablando sobre ella. O sea, simplemente no la dejó terminar la presentación. Ahora, todo el mundo conoce a Claudia Cisneros por su paso por la televisión y que sí, muchas veces ha salido de diferentes canales por razones similares, ¿no? Por discrepancias. Siento que es simplemente una persona que lamentablemente, como muchos de los comunicadores que existimos y de los que también se someten a ello, no va pues de acuerdo a la línea de un canal. O sea, para ser sincera, para entrar a trabajar como periodista o como comunicadora en un tipo de programa de esta naturaleza, realmente es como... Es poco probable que puedas durar si es que no te sientes de acuerdo o no compartes la política de estos medios, que muchas veces están regidos por intereses pues comerciales, políticos, personales. Eso es, o sea, por más que lo nieguen, eso es común en la televisión y en los medios. Entonces, muchas de las personas que se quedan por dos cosas: o se someten al asunto, ¿no? Se someten, digámoslo, quizás le buscan el punto bueno, el punto más saludable, qué sé yo, para mantenerse simplemente así, like, o sea, ni chicha ni limonada, o están sintiéndose obligados a estar en ese lugar, y hay de los que peor simplemente lo asumen y lo toman como que así debe ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el otro lado es de los que no aguantan y se dan, ¿no? Y eso es lo que considero que pasa con Clave, y la verdad hasta a veces me parece un poco terco de su parte el insistir, no va a cambiar eso. Yo no siento que uno pueda sentirse, o sea, me refiero a un tipo de programa de esos, otro tipo de programa capaz puedes manejarlo, ¿no? Pero normalmente no es así, pues, ¿no? Entonces, una personalidad como la de ella, que definitivamente no se va a dejar manipular ni influenciar por otras ideas, ahora, no significa necesariamente que sus ideas sean 100% las que deben ser. O sea, yo también he escuchado a Claudia en programas, cuando tenía programa en Capital, con opiniones que para mí eran, porque yo no compartía la opinión, y para mí era su posición demasiado así,
¿cómo qué, por ejemplo?
Cerca, ¿no? Alguna vez escuché cuando ella fue una de las primeras que compartió micrófonos con Philip Butters en Radio Capital, y se mandaba unas, primero me daba risa porque el otro es terco también, pero es una persona, a pesar de lo controversial que es extremadamente educado con las mujeres. Es del tipo de hombres que seguro es de los que te abren la puerta del carro, te hacen pasar adelante.
A pesar de ser negro.
Ay, qué malo, ¿qué tiene eso que ver?
Bueno, ¿y?
No tiene nada que ver eso, ¿no? Es una persona extremadamente inteligente y educado.
Y negro.
Y Sandro, por favor.
No es negro, es blanco.
Pensaste.
Ya, es blanco.
¿Y qué hablo yo de los gordos, por ejemplo?
Pero estamos hablando de gordo
y
negro.
Ya, pues entonces.
Él es gordo y negro.
Y tú eres gordo y blanco.
Yo no soy gordo.
Ya. Bueno, el asunto es ese, ¿no? Entonces ella, estaban hablando precisamente de Fujimori, creo que era un tema, y ella es, pues, ella es recontra oposición de Fujimori, ¿no? Recontra oposición de todo ello.
Es el cuento de la ¿cuál es la dictadura? Y
claro,
todo.
Ella es de
Fujimori de Sinistro.
Ajá. Ya que incluso a mí lo mencioné ahora en una de sus notas, ¿no? Ya es recontra, sí, acérrima. Y Phyllis Butters estaba argumentando, creo, no estoy muy segura, yo no recuerdo mucho de qué hablaban, pero argumentaba un poco de. No defendía, sino justificaba el hecho de que sí existiera un grupo de gente, de público, de población, que estuviera a favor del gobierno que se hizo de la época de Fujimori por la cuestión del terrorismo, porque se eliminó, bueno, porque se salió de una etapa difícil, que quizás no al 100%, en fin, ¿no? Pero que él entendía por qué había también una simpatía hacia él, ¿no? Pero ella no, se la agarró y se peleaba, pero hacía mujer, que no le dejaba hablar al hombre. El hombre quería hablar para justificar su, le decía, yo no estoy defendiendo, estoy tratando de explicar, pero no, hablaba encima de él, pero así ya casi a gritos, un poco más le pegaba, ¿no? Entonces era así, recontra terca, y como esas varias veces, a mí, por ejemplo, me parecía, en ese caso, era la cuestión invertida de lo que acabamos de ver acá entre Jaime Chinchi y Claudio Cisneros. Era la parte invertida, era ella la que se echaba encima y no dejaba que él hablara, porque lo que ella decía, eso tenía que ser, ¿no? Entonces no está, si alguien opinaba lo contrario, no valía. O sea, quien opinara lo contrario estaba muerto, no era, punto. ¿Ya? Entonces
le excita renegar, hay mujeres que les excita renegar.
Capaz, ¿no? Capaz. Ahora, eso por un lado, ¿no? Sin embargo, también considero que es una mujer muy inteligente, muy hábil, ¿no? Y el lado positivo, a pesar de que capaz yo no estoy de acuerdo con sus ideas, o si son las reales o las negativas, no dejemos eso de lado, es alguien que defiende su posición, ¿no? Que tiene una idea, está segura de eso y lo defiende, no quiere, no da su brazo a torcer si es que está segura de lo que quiere, ¿no? Que es lo positivo en ella como mujer y como periodista, ¿no? Quizás ya otros factores pues ya habría que analizar, pero la razón en sí de la discusión que han tenido pública, porque se ha hecho público entre los dos, y que ya se notaba pues como ese ejemplo que vemos ahí de la presentación del médico, que había una situación pues un poco tirante entre ellos, es que ella pues ha sido despedida, ¿no? del canal, y ella ha salido diciendo pues que la han votado por esas razones, porque no estaba dispuesta a someterse, y que los otros sí son chupes, ¿no? que sí se someten a ella.
Un mayordomo dice. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver qué es. Y eso es realmente más patético todavía del señor Jaime Chincha. ¿Cómo es posible que haga, él dice, y yo mismo me permito hacer un editorial que yo mismo he escrito, pero él mismo la lee? ¿Cómo? Entonces no te crees lo que estás escribiendo. ¿Quién te lo escribió entonces? ¿Por qué lee algo que supuestamente él ha escrito? y que realmente son sus palabras. En todo caso lo ojeas nada más como punto de referencia, pero no tienes que estar leyendo.
Bueno, capaz lo ha escrito bonito, ¿no? Por eso lo quiere leer, ¿no?
Pierde verosimilitud. Pierde sinceridad, además. Jaime Chincha, leyendo un texto, según él, escrito por él mismo, pero no le creemos.
Me voy a tomar un tiempo para dar algunas explicaciones respecto a algunas cosas que se han dicho en las últimas horas, respecto principalmente al trabajo de los periodistas de Buenos Días Perú. Me he tomado la libertad de escribir una carta abierta a los televidentes de Buenos Días Perú, firmada por mí. Este noticiero se encuentra desde hoy en una reorganización periodística que busca mejorar la calidad de nuestros contenidos, siempre en bien de usted, que nos siga a diario para buscar noticias que lo acompañen y lo informen al comenzar el día. Lamentablemente, esta reorganización se ha hecho visible con la decisión de esta empresa de despedir a la periodista Claudia Cisneros. Sinceramente, yo en lo personal lamento su salida, pero lamento aún más las mentiras con las que ha justificado su despido. En primer lugar, soy testigo privilegiado, desde que comencé a trabajar en este canal hace ya algunos meses, de la libertad de todos los periodistas de Panamericana para tocar los temas de interés público y asuntos que comprometen a mayorías y a minorías. Soy testigo, en segundo lugar, del trabajo esmerado, inteligente, acucioso, pero sobre todo independiente de todos los periodistas de este canal. Así que yo niego rotundamente y de plano que haya existido o exista algún interés político o comercial que influya en el contenido de este programa, tal como Claudia ha intentado poner como razón para su despido. Claramente, si eso hubiera sido cierto, Claudia pudo haber denunciado esa supuesta negada argucia y renunciar en nombre de sus tan aireados principios. No lo hizo, porque en verdad nunca existió ni existirá intromisión alguna que haya pretendido distorsionar la realidad que emite este programa y que usted ve, critica y juzga a diario cada mañana. En lo personal les aseguro que el día que yo tenga alguna discrepancia editorial de fondo con este canal, seré el primero en renunciar y no esperar a que me voten. Por lo tanto, Claudia ha sido despedida de este noticiero no por algún asunto que comprometa la independencia de este programa, sino por algo muy simple. Un noticiero se hace en equipo y ella no supo entender lo que eso significa. Su salida con insultos a medio mundo describen en algo este extraño comportamiento del cual no voy a ahondar en detalles. Lamento muchísimo, en verdad, haberme tomado este tiempo, quitando quizá tiempo a noticias mucho más importantes, pero se ha intentado mancillar nuestro honor y eso yo no lo voy a permitir jamás. Atentamente, Jaime Chincha Rabines.
Qué vergüenza y qué asco. Qué pena, lo tenía en otro sitial al colega. Me parece realmente vergonzoso que tenga que leer algo, hasta inclusive con el atentamente, que supuestamente él mismo había creado y le nacía de sí mismo. Vergonzoso, completamente vergonzoso y además hasta sarcástico. No me gusta, para nada lo que ha presentado.
Bueno, sí, o sea, no sé definir si es que debía leerlo o no debía leerlo, porque...
¿No tienen prompter ahí?
Generalmente cuando... Tú también has leído editoriales, ¿no?
¿Perdón?
Tú también has leído editoriales.
Es otra cosa, pero él está hablando algo que lo está diciendo a título personal. A título personal, él mismo dice, yo lo estoy haciendo, yo, es un editorial mío, una carta. Ni siquiera editorial, es una carta que yo he hecho. ¿Me entiendes? Entonces, es muy diferente. Máxime cuando se supone que el punto en discordancia es él. Entonces él dice, yo he hecho esto. Entonces, no parece que lo hubiera hecho.
Bueno, ya eso es un... Está ya, ahí ya es una cuestión falso. Que queda a la subjetividad. Pero sí, o sea, el tono sarcástico, ¿no? O sea, ya la...
Que hay muchas noticias más importantes.
¿Cómo? Claro, ¿no? Eso después de revelar, creo que ya abiertamente que la sacaron, efectivamente.
La votaron.
Claro, que la votaron. Él mismo dice, no esperar que me voten, ¿no? Uh-huh. O sea, como que expresando, ¿no? Que ha sido despedida, ¿no? Del canal, ¿no? Y solamente refleja pues que evidentemente las relaciones entre amicales entre ellos habían desaparecido hace mucho tiempo, ¿no?
Vamos a regresar, viene Mario Benavente, el biólogo Mario Benavente, para conversar con nosotros sobre las plagas en las casas, en la oficina, cómo identificarlas. Va a conversar con nosotros en unos momentos, en Extremos, episodio número 199. Y ahora, The Eagles. I can't tell you why. No puedo decirte cuánto. Eagles, en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 199 en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, estamos ahora en comunicación con el biólogo Víctor Benavente, quien es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Biología. Y vamos a conversar con él sobre cosas de las más comunes que tenemos todos los días, pero que de lo cual no necesariamente tenemos el conocimiento al nivel que quisiéramos. Y precisamente para eso, para conocer, por lo que precisamente cuando uno conoce ya puede dominar, ya puede saber manejarse adecuadamente, es que hemos tenido bien a invitarlo a Víctor al programa en esta ocasión, en el episodio 199 de Extremos. Bienvenido, señor Benavente, a Extremos.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Cuéntenos, en el caso de que de las casas, por ejemplo, existen una serie de insectos que son muy comunes, que los vemos a diario y en diferente variedad, que por supuesto usted debe conocer mucho más que, por supuesto, catalogados con nombres, etcétera, que vemos día a día, especialmente en las zonas donde existen alimentos. Cuéntenos al respecto, por favor.
Claro, las plagas urbanas son comunes, ¿no?, en todo nivel y estrato social. Digamos, el tema preponderante en el tema de plagas es cómo las personas reaccionan ante la presencia de una plaga, ¿no?
Ajá.
Entonces, la primera reacción que nosotros estamos de tratar de implantar en las personas es no pensar inmediatamente en un veneno, ¿no?, o un antídoto directo. Un estudio de hace 2 años hecho en La Molina sobre el consumo, sobre, por ejemplo, insecticidas en spray, nos sorprendió en el verano cuando llegamos a un consumo per cápita por familia de casi hasta 2 sprays diarios en el verano, cuando las plagas vienen de los zancudos, los mosquitos, ¿no?
Uh-huh.
O las cucarachitas de cocina que son comunes, las hormiguitas, ¿no?, las moscas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, el consumo un poco indiscriminado, por decirlo así, este tipo de plaguicidas, que son en realidad venenos químicos, ¿no?, a pesar de no tener olor o de repente no se pueda percibir, igual siendo venenos, y son aplicados directamente por las personas sin ningún conocimiento previo, sin ningún entrenamiento sobre lo que está echando en su ambiente, ¿no? Entonces la gente viene a un lugar y comienza a echar el veneno, no protege el alimento, no protege la olla, no protege la... Entonces, y es más, lo que se echa son partículas pequeñas que se dispersan en todo el ambiente. Entonces imagínense, más que controlar el problema, de repente están generando un problema mayor.
¿Por qué, ¿no?, vienen esos mosquitos, por ejemplo, a las cocinas? Hay unos mosquitos chiquitos, hasta medio rojitos. ¿De dónde
están? Lo primero que uno debe preguntarse cuando tiene una plaga.
Sí.
No actuar, no decir, ¿por qué tengo una plaga en casa? ¿O por qué me aparece una plaga? Una plaga va a persistir, no va a aparecer, mientras se presenten condiciones favorables para su desarrollo.
Ajá.
Entonces, la base número uno para controlar una plaga es tener una buena higiene, una buena educación sanitaria. Ahora el Ministerio del Ambiente ha comenzado a dar mayor difusión, por ejemplo, a lo que es el manejo de los desechos que generamos en casa, ¿no? Estos desechos que normalmente todos los días estamos generando, ¿no?, estos desechos orgánicos, ¿no?, que son la principal fuente de las principales plagas que pueden haber en un ambiente urbano, desde las ratas de los roedores hasta las cucarachitas de cocina o de las cucarachas de desagüe, esas que salen simplemente en la noche.
Pero, ¿de dónde salen? Por ejemplo, en un momento una casa está limpia, no tiene nada, ¿y quién las trae? ¿Cómo vienen? ¿Cómo entran esos mosquitos, por ejemplo, chiquitos? ¿De dónde? ¿Quién los trae?
Claro, estos mosquitos, cucarachas, pueden ser trasladados a través del viento, a través de los vecinos, a través de cualquier otro medio que pueda estar colindante al área de influencia de la casa. No significa que una casa esté limpia y diga, voy a estar exento de plagas.
Ajá.
Porque uno no sabe qué tiene a la espalda y a los costados.
Ya.
Pero fácilmente, en busca de alimento y participación, pueden casarse a estas viviendas, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? nosotros lo que debemos hacer es finalmente tratar de eliminar cualquier medio que sea un sustrato para que esos mosquitos persistan. Ahora, ¿qué condiciones necesitan los mosquitos, por ejemplo, en este ejemplo, para persistir? Lógicamente, necesitan materia orgánica, o sea, desecho orgánico. En palabras comunes, decir basura de comida.
Digamos. Perecible.
Claro, que sea digerible para ellos, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahora, también muchas veces nosotros habíamos encontrado algo común en casas, ¿no? Antiguamente, ahora modernamente se ha superado esto, las trampas de los lavaderos de cocina tenían un sistema que permitía retener sólidos, o sea, restos orgánicos. Cuando uno lavaba pues los platos, quedaban los tallarines, los fideos, el arroz, las zanahorias, todas las cosas, entraban por el tubito y era la parte que quedaba,
ajá,
¿no? En el fondo de este sistema de eliminación del agua.
Ya.
¿No? Pues al llegar la noche, esto se ponía aún como un fango, ¿no? Porque tú llegas a las 9 y ya no utilizas eso hasta el día siguiente, ¿no? Y ese pequeño, digamos, material orgánico que se forma ahí, uh-huh, que ha tenido restos de algunos mosquitos, podían generar al día en la mañana cuando tú venías y veías, por ejemplo, algunos mosquitos saliendo del sumidero, del lavadero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué? Porque realmente tenía temperatura, tenía humedad y podían desarrollar. En buenas condiciones, los mosquitos pueden desarrollarse en 6, hasta en 12 horas.
¿En qué tiempo se desarrollan esos animalitos, esos insectos?
Es variable, variable. Varía por la condición de temperatura, humedad y alimento, ¿no?
Ajá.
Pueden hacerlo hasta en 8, en 2 horas. O sea, un huevito puede pasarse en 2 horas, aparecen los mosquitos ahí.
¿Se reproducen en 2 horas?
En 12 horas.
¿En 12 horas se están reproduciendo?
No, están madurando. La reproducción debe demorar, ¿no? Porque tiene que haber una fecundación, porque tiene que haber un apareamiento,
ajá,
¿no? Y dejar los huevos, ¿no? De esos insectos, ¿no? Ahora, estos huevos, lógicamente, pueden durar en el tiempo, ¿no?
Ajá.
Hasta 6 meses en condiciones. O sea, pueden estar en una zona. No activarse hasta que contiene condiciones favorables.
Le he hecho esa pregunta porque también estos pequeños mosquitos son muy comunes en restaurantes, por ejemplo, en pastelerías, en panaderías. He visto, ¿no? Por ejemplo, en esos buffets, famosos buffets, esos mosquitos que están dando vueltas, vueltas, lentamente, vueltas, 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 alrededor especialmente de los dulces.
Claro, son atraídos por el olor, pues por los dulces, ¿no?
Claro.
Por los olores que se emanan, ¿no?
Uh-huh.
Estos mosquitos se guían mucho por el olor, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cualquier olor que comience a generar, los que se encuentren en el perímetro van a ser atraídos por ellos. Pero en estos mosquitos son de humedad. Bueno, en el caso de los mosquitos de humedad, porque también así vienen las moscas, ¿no?
Uh-huh. Y en esos casos, y claro, y también ocurren esos autoservicios de comida rápida, y la respuesta de los encargados de esos establecimientos es: bueno, pero nosotros ya hemos fumigado, pero no se puede evitar que vengan. ¿Esto es verdad?
Claro, mire, eso también es un concepto bastante equivocado, ¿no? La fumigación, sin ningún otro método, elimina una plaga. Lo que hace es controlar o minimizar. Pero la fumigación es un apoyo, es un sistema aleatorio para bajar esa infestación, pero no para eliminarla.
Ajá.
Lo que se tiene que hacer realmente en estos establecimientos y que tiene que estar controlado, en la cual tiene labor directamente emanada por el Ministerio de Salud, que son las municipalidades, las cuales tienen que vigilar el estado sanitario de estos establecimientos, ¿no? Y generalmente en los establecimientos de comida rápida deben tener un procedimiento para el manejo de sus desechos. Entonces, cuando estos desechos quedan más de 3 horas en las áreas de preparación de alimentos, no sé si me puedo entender, me estoy cortando, peleando pellejo, carne, ensaladas, lechugas, y eso va a un recipiente que está cerca de la zona de trabajo porque es comida rápida.
Ajá.
Pero si yo no lo retiro de esa área en 3 horas, ¿no? Generalmente voy a generar que esas áreas se llenen de insectos, ¿no?
¿Que vienen de dónde? ¿De las zonas circundantes?
Claro, en las zonas circundantes o la zona de preparación de alimentos. ¿Por qué? Porque eso se va a comenzar a descomponer. Es lo que pasa también en las casas, ¿no? A veces agarran, dejan sus residuos en sus bolsitas, pero no las cierran.
Ajá.
Es como tener un caldo cultivo ahí, ¿no?
Ya.
Por eso que le digo mucho es la educación sanitaria, como puedan tener, ¿no? Lo más común, por ejemplo, en casas o en otras zonas, es que la gente termine el servicio o termine de cenar y dejen toda la noche el resto de la materia orgánica o la basura, digámoslo así, en el lugar de preparación de alimentos, en la cocina, ¿no? Y recién al día siguiente hagamos la limpieza y el recibo de todo.
Hay ocasiones en que la casa se llena de moscas y no saben por qué, no han hecho ningún cambio dentro de la alimentación ni del manejo de la basura, simplemente no saben por qué hay tanta mosca y dicen, bueno, es que alguien va a morir. ¿Por ahí va la cosa o cómo qué explicación?
No, esas son creencias. Normalmente la sesión de moscas viene pues por un, sabe que una mosca tiene un radio de vuelta de un kilómetro. Entonces muchas veces, por ejemplo, la gente saca la basura o acopia la bolsa en un lugar. Con eso por una desfase de la población, el camión de residuos no recoge.
Ajá.
No, y se queda, por ejemplo, en zona de verano al sol.
Ajá.
Y eso se pulula de moscas. Una vez que las moscas están ahí, fácilmente migran a las casas.
Ajá.
¿No? A las ventanas, a las plantas, y si tienen jardines más todavía, ¿no?
Ajá.
Entonces llega un momento en que la mosca, pero es algo pasajero, ¿eh?
Ya.
Mientras no le, claro, mientras no se le dé condiciones en la vivienda para que estos se aniden, ¿no?
Bien. Las moscas son atraídas por la luz, ¿verdad? En la oscuridad no se pueden
mover. Las moscas simplemente son atraídas más que nada por el olor. Más que por la luz es por el olor.
Pero en ambiente de oscuridad una mosca no se mueve, ¿o sí?
No. Es que estas son de actividad diurna, digamos, ¿no?
Por eso, ante una luz va a ser atraída por la donde está la luz para seguir moviéndose.
Es una forma fototrópica de estos insectos, ¿no? De ser atraídos por la luz, tanto como las moscas y las polillas, ¿no?
Ya, correcto. Ana Rosa quiere hacer acá preguntas.
¿Cómo está, señor Benavente? Justo quería consultarle acerca de dos bichos clásicos que siempre aparecen en las casas, sobre todo en los veranos, que son las polillas, como menciona, un tiempo en que había una plaga de polillas, o sea, aparecen por la luz, pues, ¿no? Y comienzan a caer en las alitas. Y
como termitas.
Claro, ¿no? Y otras son las cucarachas. Las cucarachas es muy clásico. A veces en una casa se limpia, se pasa lejía, todo, y sobre todo en las casas antiguas, ¿no? Y igual aparece por ahí alguna. Peor, no sé si son grandes, uno sale chillando ahí, las mujeres salimos gritando. Pero, ¿cómo se puede evitar que aparezcan estas dos, que son muy clásicas en los veranos, que suelen aparecer?
Claro, hablando de las cucarachitas de cocina, que son comunes, ¿no? Tenemos que explicarle, por ejemplo, hay algo bien característico en este tipo de insectos, ¿no? En este tipo de insectos reina el matriarcado, ¿no? ¿Qué significa esto? Y las hembras gobiernan las colonias. Pero estas hembras tienen una particularidad, ¿no? De que la hembra solamente tiene que copular una vez en su vida para poder reproducir toda su etapa de vida. Entonces, si por ejemplo, si nosotros nos llegara por casualidad solo una cucarachita hembra a la casa, sería suficiente para que esta se pueda reproducir en la vivienda, ¿no? Y cada cucarachita en cada oposición pone un promedio de 50 a 60 cucarachitas ya vivitas, ¿no? Pequeñas, que se van a distribuir.
Ya.
Entonces, lo que sí debemos hacer es siempre, cada vez que vayamos a los centros de gastos, a los centros de abastecimiento, es evitar traer material que tenga papel, cartón, ¿no? Que son generalmente en estos medios que se transportan estos insectos.
Ajá.
¿No? Y que pueden, al momento que uno llega, los dejan en la cocina, los dejan en la alacena, que son lugares que poco se mueven y rápidamente pueden colonizar las zonas oscuras, las zonas húmedas, las zonas de grasa y salir en las noches a alimentarse. Son de actividad totalmente nocturna. O sea, uno se da cuenta, uno apaga la luz, por ejemplo, en la cocina, espera unos 20 o una hora, vuelve a prender y van a ver cómo las cucarachas están allá buscando el alimento, ¿no?
O sea, todo este tema de los insectos es un tema de alimentos. O sea, lo único que quieren ellos es comer, para reproducirse y reproducirse y comer, punto.
Es su ciclo de vida, ¿no?
Es todo lo que quieren ellos.
Claro, pero el problema para nosotros es que estos son portadores de muchas enfermedades, ¿no?
Uh-huh.
Por el hábitat de vida que tienen, ¿no?
O sea, por ejemplo, en esos restaurantes, si uno ve un postre que va a comer en esos buffets y ve de repente que tiene uno de estos mosquitos que ya le cayó encima, por más que ese mosquito haya levantado vuelo y ella se quede sin el mosquito, no es conveniente comérselo.
No, claro que no, ¿no?
¿Por qué?
Recuerden que estos insectos habitan personas bastante insanas, ¿no? Insalubres.
Uh-huh.
¿No? O sea, viene de un sitio contaminado y viene y se posa ahí, ¿no?
Bien.
Bueno, lógicamente tampoco no quiero ser extremista, ¿no? Pero no podemos correr riesgos. Hay personas que no solamente que en una sola dosis puedan ser afectados, ¿no? En su salud.
Uh-huh.
Y hay personas que sí son más sensibles, ¿no?
Correcto.
Esto lo comentaron en unas charlas que tuvimos en un conversatorio, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, dice, oye, pero yo veo un montón de gente que come en carretilla, compadre, y por la calada, ¿no? Bueno, no todos tenemos esa misma reacción, ¿no? Lo importante
sí
es tratar de evitar ese tipo de costumbres, ¿no?
Ahora, usted me dijo alguna vez
que no existe prácticamente sitio limpio y exento de estos animales, inclusive los que se piensa que son los sitios más limpios o asépticos, son en realidad los más sucios, ¿no? Por ejemplo, me hablaba de los hospitales, de restaurantes, de caja fuerte de bancos, inclusive que supuestamente no debe llegar ningún animal ahí. También esto se da en edificios muy altos, por ejemplo, donde ya, por ejemplo, las hormigas no van a llegar, o las cucarachas o moscas tampoco deben llegar, o también se da ahí.
No, claro que se dan.
También.
Sí, lo que pasa es
¿cómo
que
se transportan? ¿Con las cajas que uno sube o cómo? No sé.
En realidad estos insectos son bastante resistentes y está demostrado a través de la historia y el tiempo, ¿no?, de su resistencia a las condiciones adversas. Como ustedes sabrán, si van un poco en internet, van a ver que los primeros organismos vivos en los lugares donde fue probada la bomba atómica, están dirigidos con Nagasaki, los primeros insectos que se fundaron son las cucarachas orientales, ¿no? Las primeras signo de vida que se encontró ahí, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, en los condominios, en los edificios altos, las vías digamos, que utilizan esos insectos para invadir una vivienda son los ductos de los desechos, de los desechos orgánicos.
Ya
que estos deben contar, ahora se exige que deben contar con un plan de mantenimiento, limpieza y desinfección, ¿no? Porque la gente lo que agarra es echa el ducto, a veces cuando no lo embolsan bien o simplemente tiran las cosas en forma no bien cerrada, entonces esos desechos comienzan a pegarse en las paredes, ¿no?, del ducto, en el ascensor que tengan, ¿no? Y hacer un lugar cerrado, oscuro, de poco uso, se convierte en vehículos de fácil acceso para llegar a las viviendas, ¿no?
Uh-huh.
No solamente de insectos, sino también de roedores, ¿no? Yo vivo en el piso 18 y tengo, lógico, ¿no?, y después entregarse a través de ellos, ¿no?
¿Es difícil deshacerse de los roedores?
Bueno, realmente...
como que tienen cierto nivel de inteligencia, ¿no?
Es un poco que los roedores han demostrado, a través del tiempo, ser una plaga que el hombre no ha podido controlar de manera total, ¿no?
Ajá.
A través de la historia y a través del mundo, no existe ni un país en el mundo que no tenga roedores. Ni el más moderno, ni el país más desarrollado del mundo que no haya presencia de roedores, ¿no? Roedores es una plaga mundial realmente, ¿no?
Ya.
Que se han adaptado a múltiples facetas. Es como hace tiempo tuve la visita de un amigo alemán, ¿no?, y de otro biólogo, y me decía, oye, ¿y cómo hacen, por ejemplo, en los campamentos mineros que están a 5.500 metros de altura,
uh-huh,
a menos 10 grados de temperatura?
Ahí no hay animales, no hay insectos.
Claro, y le enseñé las fotos de estos roedores que viven en los campamentos, ¿no?
¡También!
¿Para qué era?
¿Vivos?
Sí, claro, vivos, ¿no?
Oh.
Y que se alimentan que ingresan a las alacenas de estos campamentos, donde guardan los alimentos para la gente que trabaja ahí.
¿No les afecta el frío?
Claro, se adaptan al frío, ¿no?
Se adaptan.
Como le enseñaba en la foto a este colega mío, le enseñaba cómo el pelaje de este roedor había incrementado el espesor y el esponjor, ¿no?, para protegerse del frío, ¿no?
Bien, correcto.
Obviamente estos roedores que viven en huecos, en madrigueras dentro del suelo para mantener el calor, ¿no?
Bien. Ahora, los pericotes, como le llaman, o ratones, o ratoncitos, tienen cierto nivel de astucia o inteligencia para, claro, actuar y para poder inclusive a veces hasta llevarse una trampa completa sin ser atrapados.
Claro, ellos tienen una inteligencia, lógicamente, que permite adaptarse a la necesidad. No pueden escabullir una trampa de esas de resorte o de presión, ¿no?
Uh-huh.
Sacar el cebo y no activarse la trampa, ¿no?
Uh-huh.
A veces muchos de sus dueños dicen, oye, esto no funciona, lo agarran y son los primeros en ser accidentados con la propia trampa.
Uh-huh.
Lo importante en este caso de los roedores, lo mejor, ¿no?, es evitar darle condiciones, ¿no?
Uh-huh.
El tema de los roedores simplemente es cuando encuentran las condiciones, se quedan o alinean. Y esto en el caso de los pericotitos. En uh-huh. el caso de los roedores grandes, ¿no?, o medianos, normalmente estos no anidan en las viviendas. Entonces ingresan a comer y luego se retiran a sus madrigueras. O sea, no es que ellos se queden dentro, ¿no?
Ya. Yeah.
No sé si me entienden. Ejemplo, sí, sí. Si yo tengo una casa, tengo un roedor, este roedor debe tener una madriguera cercana a la casa, ¿no? En el jardín, en una zona donde esté descampado, donde sale el roedor, entra a alimentarse y regresa a su madriguera, ¿no?
¿Y en la madriguera duerme?
Claro, ahí duerme, se reproducen, ¿no? Y hace su vida. Normalmente es una actividad nocturna, ¿no? Los que sí tienen la costumbre de quedarse dentro de la vivienda son los pericotitos, esos roedores pequeñitos, los de cola larga. Esos sí se quedan en casa.
Correcto.
Esos sí se anidan, se meten, ¿no?
Ahora, esas ratas a veces también salen de los inodoros, del water.
Bueno, en última charla que edité, justo que edité una charla para el BCP, normalmente, antiguamente los sistemas de drenaje de los sistemas de alcantarillado no tenían un sistema de trampas, era simplemente un ducto en forma de ese que salía directo a los inodoros. Entonces los roedores podían atravesar esos ductos y salir por ahí, ¿no?
Bien.
No, ahora modernamente ya se ha considerado unas trampas tipo diafragma, ¿no? Donde al activarse el sistema de agua, eso baja, permite que todo pase y una vez que termina, se cierra nuevamente, ¿no?
Impidiendo
de cualquier elemento extraño regrese por ahí.
Correcto. ¿Es verdad que debajo de Lima hay una fauna enorme, descomunal, de roedores, insectos y sabe Dios cuántas cosas?
Claro, eso es una realidad. No sabemos
es verdad.
Que nuestro sistema, bueno, digamos que hay que reconocer un poco también que el sistema ha mejorado un poco en el recojo de los residuos, ¿no? Pero ese sistema, como lo comentaba en una reunión que tuvimos con la señora de Mostra de Lima, no basta con recoger la basura. Es que no se educa a la gente, ¿no? O sea, la gente es la que propicia estas condiciones, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a tirar la basura en cualquier parte del camino, si no nos acostumbramos a utilizar los tachos, y lo peor es, si no estamos acostumbrados a, en los establecimientos comerciales, a colocar tachos, los tachos decentes, no me pongan un balde ahí de metal, como si fueran, para poner tachos para que la gente se acostumbre a utilizarlos, ¿no? Se pueda hacer un manejo adecuado. O la gente se acostumbra a tirar las cosas a un punto fuera de la calle, ¿no? Generalmente en los barrios, en las zonas marginales de Lima, ¿no? Se agarran puntos de acopio donde hacen cerros de montañas de basura orgánica donde los roedores pues hacen sus destinos.
Bien. Esas ratas o roedores grandes, ¿atacan al hombre directamente o solo se defienden?
Sí, ¿no? Entre los roedores de los tres que tenemos, que son la rata del desagüe, ¿no? Que es el rato novertus, la rata tijera, ¿no?
Ah, son de varios tipos.
Sí. Y el pericotito, la que sí puede atacar al hombre, en forma intensiva, es la rata del desagüe.
Ajá.
Esto sí, al verse acorralada, ¿ya? Sí, tiende a atacarle.
Y yo he escuchado que tiene los ojos rojos y como que ladran, ¿no?
Claro, como que tienen ya la rabia, ¿no? En el caso de los jugadores medianos, como es la rata tijera y el pericotito, difícilmente no atacan, más bien ellos escapan.
Sí.
Tratan de huir. También por su agilidad y su pericia, ¿no?
Pero esas ratas de desagüe, ¿verdad?, que me dices, son las más feroces.
Claro, ellas son las más agresivas, ¿no? Realmente porque son un poco más pesadas, llegan a pesar de 300 hasta de medio kilo. Hemos encontrado especies en Lima, ¿no? De 850 gramos. Uh-huh. Ratas que pesan 850 gramos, ¿no?
Y hay otras que son más grandes, creo que le llaman comadrejas, ¿no?
Claro, ellas son comadrejas, ya no son las ratas, ¿no? Sino son más ya más de zona rural, digamos, ¿no?
No, bueno, también hay en la zona de desagüe, ¿no? Bueno, había, creo, sí. Por la herradura, me parece, en fin.
Claro, las ratas que hemos encontrado de mayor peso han sido, una vez que hicimos una campaña en las chancherías de Villa Salvador.
Ya.
Unas ratas muy muy grandes y que pesaban, llegamos a pesar hasta 850 gramos esta rata, ¿no?
Ya. ¿Y eran agresivas?
Lógico, estas ratas sí son agresivas, ¿no? Cuando se sienten acorraladas, vienen a atacar, pueden morderte, ¿no? O pueden lanzarte sobre la persona.
¿Esas ratas están enfermas? ¿Por eso tienen esa agresividad?
Generalmente estas ratas portan en forma natural la rabia o la peste bubónica, ¿no?
Entiendo.
El tema es cuando tú eres atacado o mordido por esta rata, ¿no?
Entiendo.
O también cuando estas ratas pueden convivir con otros o con otros animales, ¿no? Como el perro o el gato, ¿no? Se pueden transmitirle también esa enfermedad.
Correcto.
O cuando comen, muchas veces el tema es ese, ¿no? Que a veces van a comer a sus animales domésticos en una zona alejada de la casa, ¿no? Que pues en el patio, en un lugar donde ahí dejan sus platos. Entonces el perro muchas veces no come todo, o el animal entonces viene la rata y come ese plato.
Ajá.
Y ahí empieza la dispersión de esa enfermedad, ¿no?
Correcto. O sea, es decir, en resumen, señor Benavente, cuando uno ve en la calle un plato de comida que le ha caído o se ha posado uno de esos insectos pequeños, por más pequeños e inocentes entre comillas que parezca, uno no debe de comerlo.
Claro, es mejor evitar ese tipo de...
Y hay unas cucarachitas también que se meten donde están las empanadas, en fin, ¿no? Y hay gente que dice, uy, pero se ve tan rica la empanada, bueno, la limpio nomás ese pedacito y ya me lo como, ¿no?
Qué asqueroso.
Claro, no, pero es por su propio bien y su propia salud, es mejor evitar ingerir alimentos que ya...
Porque ¿qué puede darnos? Problemas gástricos.
Claro, totalmente los problemas gástricos, ¿no? La cucaracha permite la tifoidea, ¿no? También otros alimentos, la enterocolitis, puede producir diarreas sanguinolentas. Uh-huh. Lamentablemente porque estos insectos pues viven en zonas muy insalubres, ¿no? Y al estar en esos medios donde están altamente conocidos y salir por alimentarse y pasearse, posarse sobre alimentos donde ustedes van, uno después lo va a ingerir, ¿no? Está contaminando, ¿no?
Correcto. ¿Y qué hacer para eliminar las mosquitas entonces si me dice que no se puede echar insecticida?
No, no es que no se pueda, lo que no tenemos es que hacer un uso indiscriminado de eso.
Entiendo.
¿No? Por ejemplo, en el caso de los mosquitos, ¿no? Es que en realidad estas áreas donde los mosquitos están son zonas altamente cargadas, ¿no? Les recomiendo siempre tener zonas bastante ventiladas, ¿no? Muchas veces en zonas un poco rurales, por ejemplo, se usa el humo del eucalipto, ¿no? Para ahuyentar ese tipo de mosquitos.
Bien.
¿No? De forma natural. Pero lógicamente no digo que no se usen este tipo de plaguicidas, ¿no? Sí, se pueden usar, pero digamos de forma mesurada, ¿no?
Bien.
Siempre teniendo en cuenta.
Y hay otra, la famosa plaga de las hormigas. Hay unas microhormigas muy, muy, muy pequeñas. La otra, hace algunos años nos estuvimos de viaje con Ana Rosa y había unas bolsas que supuestamente estaban selladas de unos bocaditos con dulce y no sé cómo abro la bolsa supuestamente sellada al vacío y estaban dentro esas unas microhormigas muy muy pequeñas que no había visto nunca comiéndoselo todo y por supuesto habían estropeado completamente la comida y claro. Uno se pregunta ¿de dónde salen?
Bueno, las hormigas son cosmopolitas, ¿no? Habitan en muchos lugares.
Pero hay diferentes especies, ¿eh?
Lógico, hay varios tipos de hormigas, ¿no?
Uh-huh.
Pero las más comunes, las domésticas, son las que paran en casa y ingresan a los ambientes urbanos, ¿no?
Y estas microhormigas, hormigas muy pequeñas, sé que le llaman hormigas locas, ¿no? He visto en Estados Unidos una plaga de eso.
Sí, que se mueven muy rápido. Como sí. Digo, las hormigas son muy cosmopolitas. Ahora, lógicamente, dentro del aspecto biológico, la hormiga es una especie sanitaria. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre o tiene la forma de vida de recoger toda la materia orgánica. O sea, ella te limpia todo lo que encuentra en el camino.
Pero también te muerde, pues.
Claro, pero ahí es el detalle, ¿no?
Ajá.
Ahora, como ustedes saben, las hormigas es una organización de insectos muy bien desarrollada, muy bien organizada, ¿no? O sea, tienen una disciplina oriental, podemos decirlo así.
Claro, mientras estás matando a un buen grupo, hay otras que están como está distraído ahí, están yendo por el otro lado para atacarte.
Mira, tú matas una y hay 10 que ingresaron a tu
mano. Claro, ya ves, y tú ya crees que ya las tienes dominadas, pero ya las demás ya están en tu cabeza ya.
Claro, lo que normalmente yo recomiendo, por ejemplo, para proteger las casas de ese tipo de plagas, de estas hormiguitas, ¿no? Que tienen cerca a la vivienda jardines, ¿no? Más que nada el gras, que es un lugar donde ellos se utilizan para hacer sus hormigueros, ¿no? Y siempre en el perímetro de la casa hacer una pequeña zanjita, ¿no? O sea, separar en el jardín de la vivienda, ¿no?
Bien.
Con una pequeña zanja que te cabe. Es cosa que ahí puedan ustedes poner o llenarlo de agua si quieren cuando riegan y esto evita que las hormigas pasen a través de ella, ¿no? Y en los casos de protección para hormigas hay que usar un polvo químico, ¿no? Cualquier insecticida en polvo químico, ¿no?
Entiendo.
Pero hay que tener en cuenta que sea no voy a usar esos DDT o esos productos que son altamente tóxicos. Hay que usar productos que recuerden que todo producto químico que entra en contacto en el ambiente urbano, en el ambiente donde uno vive, respira, toca, come y duerme, tiene que tener siempre cuidado y cierta precaución.
Correcto. Muchas gracias, señor Benavente, por habernos acompañado en ese episodio 199 de Extremos. ¿Dónde le puedo ubicar al público que quisiera hacerle consultas?
Claro,
o tomar sus servicios.
Puedo atenderlos en lo que les pueda ayudar. Mi número es el 997-11-895 o al 98-666-4278, ¿no?
¿Algún correo electrónico?
Al Víctor Deno, Víctor de chica y Deno de grande ENO @gmail.com.
Muchas gracias, señor Benavente.
Gracias a ustedes, gracias por esta entrevista.
Hasta pronto, gracias. Entonces el señor Víctor Benavente estuvo con nosotros en Extremos, episodio 199, hablando sobre las plagas.
También Sandra que pregunta, ¿cómo vas a comer algo que si ya le cae una mosca?
¿Tú lo hacías?
Yo no. ¿Cómo vas a comerlo, pues? Se supone que ya está infestado.
Pero
si
es algo delicioso.
Infestado, mejor dicho.
Algo muy rico, que estabas esperando comer y ¡pum! Cayó la mosca.
No, pues, pero ya lo contaminó. ¿Lo estás escuchando?
Calor mata todo.
Ya comprendo yo.
Volvemos. La ruleta. Dana Paola, en Extremos, episodio 199.
Ay, no importa. Yo no sé qué voy a hacer si los veo. Chicas, solo venimos a divertirnos, ¿ok?
¿Será que voy a enamorarme? ¿Serás tú quien va a conquistarme contigo todo?
Mentiroso.
Tus ojos me dan algo nuevo, mi corazón da vueltas noche y día.
Ay, ya.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Invierno 2012.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Conchi ha enviado un mensaje de texto acá al estudio y dice que está con grandes migrañas y por tanto no va a poder estar por tercera semana consecutiva en el programa. En fin, ¿qué podemos decir de Conchi?
Bueno, que se mejore. que se mejore y que esperamos, ¿no?, en la semana poder comunicarnos y también para organizarnos mejor, ¿no?, en todo caso para las próximas emisiones, porque ahí han habido ya 3 semanas que no podemos contar con su presencia y el público
con reclama. Su abultada presencia.
Dígale con eso, ¿no? Estar abultando, engordando a los demás.
Pero
agarra un espejo, no dos, para que pueda verte bien. Y ahí ya comienza a hablar
del resto. ¿No es gordo acaso?
No, él dijo que bajó bastante de peso. No, no hemos visto, nos hemos estado comunicando con él por teléfono.
Ajá.
Y aún así no hablemos pues de dimensiones, ¿no?
Muy bien. Acá tenemos un caso muy triste, no lo hemos querido comentar antes porque nos parecía en realidad que era un tema más que todo de espectáculo, como lo que suelen colocar en la televisión basura. Sin embargo, ya las características de esta, entre comillas, noticia está llegando a niveles preocupantes. Se trata de una pobre mujer, aparentemente, que ha sido víctima de una brutal y sistemática golpiza, aparentemente digo, por parte de su pareja, un gordito con lentes de contacto. ¿Cómo puede usar lentes de contacto este gordito? En fin.
¿Te querías poner, no querías ponerte verdes, celestes? No,
perdón, mis ojos son celestes. No es que te me
voy a poner.
Pero estás daltónica. No necesito pintarme el cabello rubio cuando mi cabello es castaño, por si no lo sabes.
El tinte.
¿Perdón? No. ¿Qué tinte? ¿Cuál tinte?
Prosigue, por favor.
Por favor, igualada. En fin, ya. Vamos al punto. El asunto acá crítico es que esta muchacha, según lo que estamos apreciando, fue víctima de diversas torturas por su pareja, según lo que ella misma ha estado relatando, y en un momento del clímax de esa situación es que ella se puso 2 cuchillos, no uno solamente, sino 2 cuchillos en el cuello para matarse antes de que su pareja le toque, mientras que su pareja se divertía grabándola en video y componiendo además música salsa de fondo. En fin, y así vivían y así se amaban. Este es el caso de esta muchacha llamada Lady Guillén. Vamos a ver esta nota en extremos.
Son escalofriantes las imágenes que de este video que vamos a ver y explicar aquí de qué se trata.
A ver, vamos a ver si ya tenemos la nota, porque nos interesa ver este asunto en particular de esta mujer, que efectivamente se pone el cuchillo en la garganta y muchos medios lo han presentado. Vamos a ver si ya lo tenemos listo.
Estamos con Ronnie García, él ha venido a traernos unos audios y un video.
Acá está el señor Ronnie García, quien es pareja de esta señorita o señora, que era una bailarina de un grupo musical de cumbia, cuando no, y que es quien precisamente lo acusa de sistemáticamente haberlo golpeado, haberlo humillado, insultado, en fin, a lo largo del tiempo. Y es precisamente a consecuencia de ello que llegó a tomar esta decisión. Ahora, es muy curioso, puesto que este mismo señor, Ronnie García, según lo que dicen, es quien ha traído este video que él mismo grabó cuando esta muchacha estaba queriéndose matar o herir con 2 cuchillos en la garganta cuando él la quería tocar, hablándola por supuesto en tono bastante flemático. Lo curioso, que ya resaltó el conductor Carlos Cardín en La Noche Es Mía, es la frialdad que tuvo este hombre de grabarla, sí señoras y señores, grabarla a esta pobre mujer en su extrema tristeza y depresión de quererse matar o herir o ante el maltrato que este hombre le daba. Aquí está la nota.
Ronnie, acá hay una cosa. Tú, es cierto, estás haciendo legítimo uso de tu defensa, pero sin embargo, acá es cierto que se ve una relación, a través de esos audios, una relación enfermiza definitivamente. Además, ninguna mujer en su sano juicio se queda con un hombre que la golpea. O sea, tiene que estar algo mal en ella para que se quede contigo.
Magali, yo tengo que reconocer que yo nunca le he golpeado.
Pero es que, Ronnie, de verdad que en esa parte yo sí voy a discrepar contigo, como creo es que todo el país.
Es que yo creo que hay investigaciones que tienen que ser transparentes y claras, Magali. Porque acá ha quedado evidente de que estoy hablando de una mujer desequilibrada.
Está bien, pero
una mujer que en algún
momento... Una mujer desequilibrada, espérate, una mujer desequilibrada se autogolpea, o sea, se golpea sola y va y aparece así como ella ha aparecido, deformada.
Yo tengo una información de hace unos días que yo comenté de una expareja, pero me dicen, Ronnie, no es una expareja. Ella tenía una gresca en la calle y viene así. Ahora, ella es una mujer desequilibrada que no está dentro de sus facultades coherentes como para poder...
¿Y tú, Ronnie, eres un hombre equilibradísimo?
No soy perfecto. Yo creo que ningún ser humano es perfecto.
Pero da la coincidencia que no solo ella, sino que también otra pareja tuya fue quien te denunció, Fanny Alache. Yo lo recuerdo muy bien.
Ese es un tema que en estos momentos de repente va a tocar mi abogado. Pero yo quiero, de repente es posible que en estos momentos pueda responder la pregunta que la señora Magali...
Porque a todas luces, Ronnie, o sea, yo creo que cuando una persona quiere enmendar algo, lo primero que tiene que empezar por reconocer es que uno falló y que uno también tuvo su parte de culpa, porque hay testigos, o sea, hay testigos, gente que vivía a tu alrededor, que realmente, como dice el fiscal, o sea, usted me decía hace un momento, o sea, que han sido testigos de que las golpizas eran la madre, mucha gente ha hablado y lo ha dicho, y además yo creo que una mujer puede estar loca, pero no tan loca para ir, que se la golpeen en la calle y venir y decirme lo hizo él.
Bueno, Magali, ¿cómo poder dar fe a una señorita que con presencia de un fiscal, tomando una manifestación personalizada, lo negó todo? Con presencia de un fiscal yo
pero
tengo
que
el video.
Eso fue cuando quiso volver contigo, supongo, ¿no?
Ahora, no solamente lo negó en la comisaría, en presencia de un fiscal, sino lo negó ante los medios públicos.
Eso fue la primera vez.
La primera vez.
Que yo creo que por amor a ti una mujer pudo haber dicho, bueno, pues vamos, te creo. O sea, las personas que golpean son muy manipuladoras,
Ronnie. No, madre. Ahí...
Pero vamos a ver lo que tú me has traído, esta parte que es realmente, como dije, espeluznante, se ponen los pelos de punta de ver a Lady Yen en un estado terrible, histérico, con dos cuchillos en la garganta. O sea, y tú estabas ahí grabándola, ¿no? Este es el video.
¿Ya?
¿Cómo me tienes enferma?
Ya, dame eso. Dame eso, te vas a hacer daño.
¡Déjame!
Te vas a hacer daño.
¡Déjame!
¿Sueltas ese cuchillo? ¿Lo vas a soltar? ¿Sueltas
ese?
Ya, dame ese cuchillo.
¡Déjame!
¡Dame!
¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame!
Dame el cuchillo, bebé.
¡Déjame!
Dame el cuchillo.
¡Déjame!
Deja ese cuchillo y conversemos.
¡Déjame! ¡Está tu mano! ¡No me toques!
Ya, deja ese cuchillo y conversamos. ¿Ya?
Déjame. ¡No me toques! ¡Yo no me toques!
Ya.
¡Déjame, Ronnie! ¡Déjame, por Dios! ¡Déjame!
¿En qué circunstancias grabaste tú este video?
Nosotros
¿y qué fecha fue?
Fue en el mes de marzo. Nosotros estábamos en el departamento que compartíamos juntos. Ella estaba tomando, como se puede evidenciar, que está en un estado alcoholizada.
No lo sé, yo puedo presumir que está histérica también, muy nerviosa.
Y
¿no?
Ella dice una frase bien, bien clara. Tú me has destruido.
¿Pero ella que se estaba refiere... discutiendo o qué?
No,
¿por
lo
qué
que
estaba
sucede
ella amenazando que, con
que
cortarse?
Ella recibe una llamada que le confirman que yo me frecuentaba o mantenía comunicación con la madre de mis hijos, algo que yo nunca dejé de hacerlo por el tema de mis hijos. Tengo una hija, lo cual no podía dejar de tener comunicación con la madre de mis hijos, lo cual era la situación que ponía a Lady de esa forma. La ponía de una forma, como ya lo mencioné, desequilibrada. Agarraba cuchillos, amenazaba de matarse, amenazaba con cuchillos de quitarse la vida. Entonces, está evidente y está claro de que ¿quién ve también la persona del trauma psicológico que yo vivía con ella?
Pero bueno, esa es tu opción. La opción es si uno vive con una mujer así, enferma, que se quiere matar, pues yo como persona sana, yo me voy y me retiro de esa relación.
Pero ahí
pero,
están los audios,
pero
Magali,
hay una cosa, pero
que
¿qué
siempre
tal,
quiero
pero
dejarla.
Pero también eso tiene muchas lecturas, Ronnie. ¿Qué tal si tú de repente la habías golpeado o la habías insultado? Y ella, para que no la sigas haciendo más daño, ella puede decir... O sea, mira, si te acercas, me mato.
Está evidente ahí que ella está muy alterada y se escucha en el audio que yo le digo, dame los cuchillos que te vas a hacer daño.
¿Y por
dame
qué la grabas?
Yo tenía la cámara en mi bolsillo, y en algún momento temí de que ella realmente... Ella acá tiene un cuchillo de cocina que es un cuchillo grande.
Tiene dos cuchillos.
Y en el otro lado tiene un office que es un cuchillo pequeño, muy filudo. Yo dije, Dios mío, se va a clavar el cuchillo.
Poner el video mientras tú me refieres en qué situación. Y esto fue ya, en marzo, o sea, antes del 17 de abril, que fue el día en que ella te acusó también públicamente de haberla golpeado y que apareció en una foto totalmente deformada, ¿no? ¿Puede volver a emitir el video, señor director?
¿Ya?
No me tienes enferma.
Ya, dame eso. Dame eso, que te vas a hacer daño.
¡Déjame!
¿Te vas a hacer daño?
¡Déjame!
¿Sueltas ese cuchillo? ¿Lo vas a soltar? ¿Sueltas ese cuchillo? Ya, dame ese cuchillo.
Déjame
el cuchillo, oye.
Déjame.
Dame el cuchillo.
Déjame.
Deja ese cuchillo y conversemos.
Déjame, está tu mano, no me toques.
Ya, deja ese cuchillo y conversamos. Ya.
Déjame. No me toques, yo no me toques.
Ya.
Déjame, Donnie, déjame, por Dios, déjame.
Pero ella dice, ¿cómo me tienes enferma?
Me tienes,
o sea,
enferma.
En medio de todo dice, me tienes enferma,
justo
tú me
lo que
has destruido.
Justo lo que te comenté hace un momento, me tienes enferma, siempre refería que la tenía enferma de celos, porque ella siempre vivió celosa de la madre de mis hijos.
Sí, pero enferma,
pero
ella está tratando de hacerse daño y dice, tú me tienes enferma. ¿Qué más cosas?
Autoeliminarse, ¿no?
Pero ¿qué más cosas le habrás hecho? Y tú estás con una frialdad tremenda grabando,
no,
y diciendo, dame ese cuchillo.
Yo estoy muy asustado, le digo, déjame, no se me vea agresivo.
Pero no sé qué,
Magali,
pero
no,
no
se me vea...
ante una persona así,
una
no
persona...
es mejor el cariño de decirle, mi amor, mi vida, conversemos, cálmate. Tú no, dame ese cuchillo.
Yo le digo, dame ese cuchillo que te vas a hacer daño. Es que, Magali, no todas las personas tenemos la misma reacción en una situación como esas, tan escalofriante.
Pero solamente estamos viendo, entonces, ese pedazo, pero... nadie ve qué es lo que la ha llevado a ponerse de esa manera.
Pero por eso yo creo que ya quedó claro ante la opinión pública de que aquí hay un desequilibrio de mi pareja. Yo le estoy pidiendo,
bueno,
que deje los cuchillos para que no se haga.
La muestra de un desequilibrio de ella, definitivamente, una mujer golpeada es una mujer definitivamente,
hay otra cosa,
desequilibrada.
Así es.
Pero
hay otra cosa, Magali, que yo quiero pedir, esos videos y esos audios, lamentablemente no se han adjuntado al expediente para que el fiscal pueda presentar la denuncia formal, lo cual yo hago un llamado también al señor juez que pueda considerar esos videos para que considere el desequilibrio y también y dónde queda la parte psicológica de por parte mía.
Sí, pero es que la parte psicológica por parte,
o sea,
tuya, pero
Magali,
¿ella te sacaba tanto de quicio que por eso la golpeabas?
No, yo no la golpeaba, pero yo quiero hacerte una pregunta, Magali.
Yo no entiendo una cosa. Yo entiendo que tú también de pronto eres ya una persona, digamos, también desequilibrada, porque hay que ser desequilibrado para golpear a una mujer.
No, pero yo
para
no,
empezar.
Pero Magali, yo no.
Porque esa mujer loca
yo no
tampoco
la he
está.
Golpeado, por eso pido que las investigaciones sean claras y transparentes.
Pero tú me estás mostrando acá un audio de una mujer que sí está desequilibrada,
sí,
pero por tu
por
causa.
Supuesto. Y por eso, y por lo mismo yo pido al señor juez que estos audios, estos videos,
o sea, que
sean
primero
considerados.
Era un hombre la golpeó. Después ahora dices que no, tuvo una gresca con una mujer en la calle. O sea, tú eres el santo de esta relación. Dime, tú eres
no,
un santo
no
que hay que ponerte en los altares.
Yo no me considero, Magali, el santo de la relación.
Pero
si acá hay un problema de dos.
Te antecede, no es un problema de dos. A ti te antecede uno, ya tienes antecedentes de golpeador.
Magali.
Y a veces los golpeadores son cínicos.
Es por segunda
lo
vez.
Lo niegan.
Es por segunda vez, doctor, por favor, yo quiero que usted explique esto porque.
Mira, Magali. Eres agraviado en el caso de la señora Alache Fuentes. La señora Alache Fuentes es condenada a 3 años de pena privativa
por
lesionar a mi patrocinado Ronnie García.
Pero también ella apareció lesionada
un
también.
Momentito, pero acá el juez, el Poder Judicial, la condena a ella, más no a Ronnie García. Entonces ella es la culpable de la agresión, ella es la autora de la agresión.
O
y
sea
esa
que
sentencia
tú ya. Entonces
25
eso.
Jugado.
Ya, perfecto. Ella te golpeó, Fanny Alache te golpeó según ese documento legal. según un juez dice que ella te golpeó y la condenaron a ella. Así pero dime.
Y estuve aquí en tu programa, ya, Arañado. Ya, ¿recuerdas, Magali?
Perfecto. Pero mira, entonces, ¿a ti te gustan las relaciones conflictivas, tormentosas, donde te peguen o donde tú pegues?
Pero,
porque si has Magali, estado en una relación
hace
con
un
Fania Lache,
me comentaste de donde que dice, yo tengo un antecedente de haber golpeado a una expareja y con documento en mano,
y
el señor abogado, la señorita es sentenciada a 3 años de pena suspendida por haberme arañado el rostro, por haberme echado agua hervida, lo cual yo estuve aquí en tu programa. Y qué bueno que esté ahora en tu programa, porque yo quiero pedirte pero públicamente
entonces,
algo,
Magali. Tú estás mal de Magali, la cabeza para meterte con puras mujeres
Magali,
de ese tipo.
Perdóname, quiero pedirte algo públicamente. Hay un video que se difunde de Fania Lache, donde ella está mordida y con el ojo moreteado.
Sí.
Ese video corresponde a tu programa. Yo pido, por favor, que ese video sea difundido con audio.
¿Con audio? Nosotros lo hemos difundido tal y como lo obtuvimos en la calle,
ese,
a ella.
Ese video está por todos los programas de televisión.
Bueno,
pero
lo sacan de mi programa.
Lo sacan de tu programa. Pero ese video lo
ese
tienen
video
ustedes
tiene audio.
Y tiene,
claro,
un audio.
Tiene un audio.
Yo les pido a ustedes públicamente
ya lo
y
hemos...
a ti, Magali, que lo difundan con audio para que puedan escuchar las declaraciones de Fanny a quien denuncia. Si es a Ronnie García o al señor Ángelo, que era su expareja de Fanny. Es lo único que pido.
Muy bien, perfecto. Pero ahora estamos hablando de un caso diferente. Estamos hablando de este
retomando,
caso.
Retomando
claro,
el tema.
Claro, es el caso que ha conmocionado a todo el mundo porque de verdad indigna. En este país donde muchísimas mujeres de todo nivel social son golpeadas y estamos poniendo todos un alto hasta aquí. Entonces, después de esta denuncia y después de verla a ella, lógicamente, por supuesto que personalmente ella no sería el mejor ejemplo a seguir, a ponerla como emblema,
como
pero
la
sin embargo,
como
no,
quiere,
no es así,
quiere
no, eso es al margen,
ella dice
pero es una
que
mujer que ha sido golpeada, evidentemente.
Evidentemente, ha sido,
evidentemente ha sido golpeada.
Pero hasta el día de hoy no se sabe con quién y se me está culpando. Por eso yo pido, ya que el fiscal no ha hecho su trabajo porque se ha adelantado, primero, a dar un resultado de médico legista, sin ser médico legista, decir que son lesiones graves cuando fueron lesiones leves por 20 días. Se adelantó.
Bueno, yo no sé si son
decir
lesiones, esas yo las llamaría graves.
O sea,
yo
diría,
mordidas.
Es que, Magali, ahí yo
pero
creo que
pero es fácil de comprobar, o sea, yo creo que con un examen de tus dientes en la esto de
como en
la
algún
frente
momento,
de ella,
como en algún
se
momento,
puede hacer y
pedí
se
que
hacer
se me haga un examen de reconocimiento si yo tengo alguna marca, algún arañón, algo en tetoscópica para poder dictaminar si es que he sido yo su agresor, lo cual no se cumplió. Ahora,
pero
hay otra cosa,
no
Magali. Hay otra cosa, que no se está cumpliendo las cosas como deben ser. Yo tengo un reconocimiento psicológico que ha sido pedido por el mismo fiscal al Ministerio Público que culmina el 27 de este mes. Lo cual todavía no culmina, pero sin embargo la denuncia ya ha sido presentada ante el juez. Entonces yo quiero pedir al juez que por favor no vaya a cometer los mismos errores que ya está cometiendo este fiscal, ¿no? Porque ya
bueno,
cometería.
Bueno, yo creo que será la justicia la que realmente lo determine. Nosotros no podemos, acá lo que todos tenemos es una idea de lo que ha pasado.
Así es.
Una idea, no hemos sido testigos de
así
eso.
Así es.
Así que será la justicia la que determine, ¿no?
Así es.
Si tú estás bien ahí cuidado en ese centro y si ella también está bien cuidada en
así
ese
es
centro y quién agredió a quién finalmente.
Así es. Magali, yo te quiero pedir un gran favor.
En lo último, estamos volando en tiempo, por favor.
Sí, que mi abogado de repente pueda hablar un poco respecto
no,
al área
ya
legal.
No tenemos tiempo, por favor, un segundo.
Doctor.
Tiene usted 3 segundos para
decirlo. No, simplemente que se va a realizar una justa defensa y se pide un justo proceso. Porque el patrocinado es inocente. Eso es lo que quiero manifestar.
Muy bien, gracias. Todos tenemos derecho al justo proceso. Muchas gracias.
No le creo a este hombre, a este, ¿cómo se llama? Ronnie García. No sé en realidad qué cosa hace. Este tipo de, entre comillas, artistas, como le llaman. Creo que deberían preocuparse más por hacer su trabajo artístico, su show, ¿no? Lo que tengan que hacer. Pero no estar metiéndose en ese tipo de cosas. Creo que las plata les hace daño,
La plata igual control, pues, ¿no? Porque nadie, porque tiene plata o gana fama, se va a convertir en una persona así de la noche a la mañana. Si es que el bicho ya no lo tiene metido desde que es una criatura, ¿no? Desde
¿cómo lo formado, ves a este? ¿Tú lo ves sincero a este hombre?
Mira, para mí, honestamente, te digo una cosa. Yo siento que ahí hay una cuestión de dos. No solo por el hecho de que ella sea una mujer que se haya dejado maltratar y que eso ya implica pues una patología, ¿no? El que se haya dejado maltratar repetidas veces y hayan salido luego a desmentirlo en la televisión diciendo que no, que eran una pareja feliz y todo lo demás. y ahora sí sale y lo denuncia. O sea, eso ya implica pues que ella tampoco estaba bien, ¿no? Por el lado de él, si él la golpeó o no, es algo que se va a tener que probar, porque sí es la ley, y que creo que sí puede haberlo hecho, que es una persona también pues, que se mete con alguien que se iban a casar, estaban a pocos días de casarse. O sea, si la situación era tan terrible, ¿cómo te vas a casar en una situación así, no? Ajá. O sea, si es que es verdad lo que él dice, que la mujer se ponía de esa forma, ¿cómo te vas a casar con alguien que está mentalmente enferma, no? Si es que es lo que él está defendiendo, es lo que él aduce, ¿no? Que ella le hacía ese tipo de chantajes emocionales por una cuestión de celos. Ahora hay que probar pues ambas versiones.
Pero mira la crueldad, el desquicio de poner música salsa como fondo para la grabación.
Mira, esos son, estoy tratando de ser lo suficientemente objetiva, porque tú sabes perfectamente que, conociéndome como soy, yo estaría defendiendo al 100% a la chica, ¿no? En una situación como esta. Pero me pongo en una situación 100% objetiva. La situación está, estás en un lugar y ya la radio está prendida. O sea, no significa necesariamente que haya puesto la música para que esa situación se dé.
Y en alto volumen, ¿eh?
Podemos estar acá con el programa y puede ocurrir algo y grabas y sale el programa atrás. Y el audio, ¿no? Y la música que esté pasando. O sea, no necesariamente significa que haya puesto la música como fondo para recrear esa situación. Vamos a asumir, según lo que él ha dicho, que es cierto. Que estaba con ella y que él tenía la cámara y pensó, voy a grabarla para tener una prueba de cómo es ella, cómo se comporta conmigo, y nadie me cree. Porque también lo puedes hacer, ¿no? Hay veces en las cuales ocurren cosas con alguien que no puedes explicarlas o no las puedes probar. Entonces tú mismo dices a veces, no, me gustaría tener una cámara para poder grabar, para que vean cómo contesta esta persona, cómo se pone en determinadas circunstancias. Entonces lo hace. Una mujer enferma de celos es capaz de llegar a situaciones como esas. O sea, es triste, o sea, es angustiante para una mujer en general. Yo no sé pues la situación de esta pareja, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a ello? Cuando una mujer se enamora y confía plenamente en alguien y luego esa confianza se ve rota, ¿no? Se ve traicionada, entra en una situación que sí es psicológica, sí es es angustiante de no poder volver a confiar en alguien, ¿no? Que cada cosa que hace implica duda, y de pronto te encuentras pues con una situación en la cual no puedes ni dormir ni respirar, y si no estás pensando que ya nuevamente te está traicionando, nuevamente está mintiendo, nuevamente lo está haciendo. Una persona normal llega y concluye y dice, yo no puedo seguir así. Tengo que terminar con esto, ya no debo, o sea, si quiero seguir viviendo en paz, debo volver a confiar. Si quiero continuar con mi pareja, debo volver a confiar. Ahora, si la confianza no se da, pues termino, o sea, ya no se puede, porque es una situación angustiante y todas las mujeres lo pasan, todas. Lo que pasa es que hay mujeres que si no tienen, pues, no están mentalmente estables, esa angustia, ese momento... crece y se convierte y genera situaciones como estas, en las cuales sí hay mujeres que amenazan a sus parejas constantemente, se quieren matar o entran en crisis terribles, los agarran y son ellas las que les pegan, hacen unos cuadros pero sí increíbles de unas discusiones, pero cosas inexplicables por cuestión de celos, porque se sienten mal, o sea, se sienten realmente que están siendo traicionadas y que están, las estás dañando, las estás matando internamente, emocionalmente, y necesitan un tratamiento, necesitan una terapia, algo que las ayude a salir de esa situación. O sea, hay mujeres que son así, que es lamentable, pero son así, ¿no? Que podría ser un caso, pero entonces ahí voy yo, ¿no? O sea, ¿cómo es que, o sea, si estuvieran casados, en fin, lo puedo aceptar, pero si todavía no estaban casados, estaban a punto de ya pocos días de casarse, ¿cómo es que si ella estaba así, él continuaba con eso, pues, no? O sea, si estás casado, estás frito, pues, en todo caso, ¿no? Ya te casaste y la situación se dio así y no sabías cómo desligarte de eso. Pero si es simplemente tu pareja y todavía no se han llegado a casar, podías haber concluido, como terminado esa relación, de alguna manera, ¿no? Y no continuarla y salir en la televisión y decir, sí, qué rico, que sí, que nos queremos mucho, somos muy felices, nos vamos a casar. Entonces, por eso es que yo siento que ahí hay una cuestión, hay tanta mentira y tanta verdad en ambas partes. O sea, hay algo ahí que definitivamente no funcionaba en los dos y se tiene que probar, ese es el trabajo judicial, pues, ¿no? De los fiscales en cada caso, de probar que cuál versión es la real. O sea, qué tanto es cierto que él la golpeaba, en verdad, porque vemos acá también un expediente, y es lo cierto, es lo que muchas veces me han comentado gente que sí está inmersa dentro del Poder Judicial, que son abogados, qué sé yo, que lo que sale en los medios muchas veces no es cierto. O sea, sobre todo en procesos legales, salen y dicen, tal persona lo mató, hay pruebas suficientes, y en realidad no las hay. Entonces, acá, por ejemplo, todo el mundo ha dicho, ¿no? Tú has sido denunciado por tus exparejas, tu expareja, de que también la golpeabas. Y sin embargo, legalmente está probado de que no es cierto. O sea, que no la había golpeado. Entonces, hay una prueba de que no la había golpeado legalmente. Pero para los medios eso no vende, pues. Para los medios vende más decir que sí la golpeó. Y que sí es alguien que acostumbra a pegarle a sus exparejas. No lo estoy defendiendo, ojo, estoy basándome en lo que hemos escuchado.
¿Lo conoces?
No lo conozco para nada, ni sabía quién que existía. No, pero te estoy diciendo en base a lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, él está presentando una prueba legal y real de que no fue condenado por golpear a nadie porque se probó que no lo había hecho, ¿no? Entonces, desvirtuamos eso. O sea, no tiene antecedentes de haber golpeado a alguien porque se probó que no lo hacía. Punto uno, ¿ya? Pero evidentemente para los medios es mejor decir que sí. O sea, es lo que se supo popularmente, ¿no? Ese es punto uno, ¿no? Ahora, la frialdad y la situación en cómo expone las cosas, sí, pues no. O sea, uno le hace dudar porque tú dices, caramba, o sea, si esto era cierto, ¿qué hacías con esa persona? ¿Qué hacías con esa mujer? Lo que la misma madre le dice, ¿no? Entonces, a ti te gusta andar con personas conflictivas, ¿no? No, si te estabas a punto de casar, te ibas a casar con alguien así, ¿no? Eso es lo que iba a pasar. Entonces, ahí también comienza la duda. Entonces, ¿quién eres, no? O sea, y lo presentas ahora. O sea, ¿por qué no paraste esa situación antes? Ahora, ¿existen mujeres? Alguna vez a mí me contaron ya hace mucho tiempo de alguien que sí fue capaz de golpearse a sí misma para decir que el hombre la había golpeado, por fastidiar, nada más. O sea, sí existen situaciones de esa naturaleza. Pero la verdad es que la chica está golpeada de una manera salvaje, y obviamente no se golpea ella misma, se nota que alguien más la golpeó, ni modo que ella se muerda, ¿no?, la frente, ¿no? ¿Ya? Y que alguien la tiene que haber golpeado, y aduce que es él al 100%, y tampoco se podría dudar de eso, ¿no? O sea, las lesiones que presentan también, esa es otra, ¿no? Le ponen lesiones leves y eso, por favor, ¿no? O sea, cualquiera ve la televisión, las imágenes, y esas lesiones leves no son en ninguna parte, pues, ¿no? La mujer casi le ha desfigurado la cara.
Tanto como, entre comillas, especialistas en medicina legal que ponen a lesiones inexistentes como lesiones leves.
Por supuesto, ¿no? O sea, es una contradicción.
Y luego el poder judicial, sí, tuvo lesiones.
Claro, ¿no? Ah, o sea, es lo irreverente de este poder judicial, ¿no? O sea, a esta mujer la vemos ahí recontra chancada, la pobre, ¿no? Y dicen lesiones leves. No, o sea, tampoco no tiene ninguna coherencia. Ahora, ambos están en estos momentos siendo atendidos en casas de reposo por psicólogos. Imagino que ambos pasarán, pues, por un examen psicológico, ¿no? Que también, pues, ¿no? También ese es otro, ¿no? Realmente en el Poder Judicial no sabes tú los resultados que salen, si son los
óptimos. De ahí salen, ¿no?, adorando a Dios.
Lo que fuera, ¿no? El punto es que tienen que definir ahí lo que él mismo dice. O sea, ilegalmente va a ser así. Tienen que probar que él le pegó, ¿no? Y no se prueba. No. Solamente está el testimonio de ella. Ahora, su familia sí ha manifestado varias veces que era maltratada. Por eso es que luego ellos salían en la televisión diciendo que no, que era mentira, que no, que estaban felices de la vida. No, ella misma salió a decir que estaba feliz de la vida, lo cual también es una característica de muchas mujeres que son golpeadas y que luego piensan que sus parejas van a cambiar y que no, que eso fue hasta que fue su culpa, ¿no? Y lo protegen y lo defienden públicamente para que nadie se entere, ya sea por vergüenza de admitir que fueron golpeadas y por un exceso de amor, de apego al hombre, de protegerlo y de no querer que los demás sepan lo que le hizo, ¿no? De dejarlo bien ante los demás, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchas características que en ambos prueban y a la vez niegan lo que pueden estar diciendo, ¿no? Entonces ahí es una cuestión bien complicada. Y como tú dices, pues no, esto ya pasó de una simple noticia farandulera a cuestiones más fuertes, ¿no? Porque es un, lamentablemente es una situación que se da y se manifiesta continuamente, y es necesario probar realmente quién tiene la razón, quién dice la verdad, porque así como hay mujeres maltratadas, como la señorita que se muestra ahí, también hay mujeres que son locas, pues, o sea, que por una cuestión de celos enfermizos pueden llegar a situaciones realmente escandalosas, y uno no sabe, uno cree siempre que el hombre por ser hombre es más fuerte y ese es quien es el malo, ¿no? Y el maltrata a la mujer, ¿no? Y a veces nos encontramos con mujeres que en verdad, por una cuestión mental de celos enfermizos, pueden llegar a crear incluso situaciones inventadas o lo que fuera, ¿no? Se ha probado de que hay mujeres con celos que tienen alucinaciones, incluso, ¿no? Que ven a la pareja con mujeres y todo lo demás y se alucinan lo peor. No, y las ven, ¿no? Y llegan pues a ser medicadas porque tienen problemas de alucinación, pues, ¿no? Que no son normales, ¿no? Entonces, hay de las dos cosas. Entonces, lo único que nos queda realmente es esperar y confiar realmente en que se pueda probar cuál de los dos dice la verdad y que el culpable sea sancionado. Así de simple, ¿no? Porque tampoco es así tan fácil librarse de una situación como esta. Y ambos casos, como te digo, ¿no? Para mí en ambos casos ahí hay, pues, ahí culpa, ¿no? Culpa, no sé si directamente relacionada con el hecho o culpa de la relación que han llevado.
Bueno, vamos a pasar la página en este momento. Tenemos una noticia urgente. Corina Rivadeneira, que interpretaba el personaje Abigail en la teleserie Primetime Al Fondo Hay Sitio, fue internada de emergencia en el Hospital de Madre de Dios en Puerto Maldonado con fuertes dolores en el vientre. Su estado es reservado y sería traída a Lima en las próximas horas junto con su pareja Gino Pesaresi. Bueno, otra noticia que tenemos aquí, efectivamente, ya comienzan los primeros resultados de las elecciones para presidente de la República en México. Así es. Tenemos ya los primeros resultados. No sé si ya los tenemos listos. Así es. La encuesta a boca de urna que tenemos aquí da como el primer lugar, de momento, al Partido Revolucionario Institucional, el famoso y dominante por décadas, PRI, con un 42%, según la información que vamos teniendo aquí, para presidente de la República, frente a su contendor con 31%, el siguiente, el PAN, con 23%, y el siguiente con 4%. Vamos a tener la información completa en unos momentos desde México. Mientras, acá en el Perú, la ONPE multó con más de 9 millones de soles al partido de César Acuña por recibir, según dice, aportes en exceso. Alianza para el Progreso se benefició con más de 1 millón de soles desembolsado por la Universidad César Vallejo, de propiedad del mismo, pero argumentó que no tenía conocimiento. La ONPE multó con 9.395.449 soles al partido Alianza para el Progreso del alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, por haber recibido aportes en exceso de la Universidad César Vallejo de su propiedad. Según la resolución jefatural publicada en El Peruano, la multa equivale a 10 veces más el monto de la contribución recibida de parte de la citada Casa de Estudios en el año 2010, año en el que se realizaron las elecciones municipales y regionales. Se detalla que la UCV hizo en total 3 aportes, el primero de 160 mil soles, el segundo 282.744 soles y el tercero de 712.800 soles, lo que hace un total de 1.155.544 nuevos soles, excediendo en 939.544 soles el tope máximo que señala la ley de partidos. En sus descargos ante la OMPE, representantes del partido afirmaron que no tenían conocimiento de dichos aportes, que no hubo ninguna aceptación o recepción de los mismos y que el ente electoral no les informó anticipadamente del tema, lo cual no parece, por supuesto, muy verosímil. El órgano electoral afirma que cumplió con informar los hechos en materia de análisis y que el desconocimiento no es un fundamento válido. Por ello, consideró que los descargos efectuados por la Alianza por el Progreso no resultan convincentes.
Bueno, siempre pues pasan esas cosas en las elecciones. Lo bueno es que ahora se están investigando y tomando más al detalle en cuenta los ingresos, ¿no?, de esos partidos que muchas veces generan pues, ¿no?, suspicacias en los aportes que dan ciertas firmas, por ciertos intereses comerciales, políticos, en fin, para las elecciones. Luego vienen y bueno, dicen pues que no sabían nada, ¿no? que nunca supieron, que no saben de dónde salieron estos ingresos. Ahora, yo siempre tengo una duda respecto a ello, ¿no? O sea, no lo sé precisamente por eso. Cuando una persona se lanza a una candidatura, ¿por qué medio se supone que debe de cubrir sus gastos en ello? Porque lanzarse a una candidatura es caro. O sea, no es barato, quieres ganar sobre todo, y sobre todo tomando en cuenta ahora cómo es la competencia entre un candidato y otro. Pagan a canales de televisión, prensa, toda la propaganda que hacen, pues no, volantes, pancartas, las convocatorias así masivas con grupos musicales, actividades, o sea, todo lo que hacen, toda la campaña es cara. Entonces, evidentemente esto tiene que ser cubierto pues con dinero, ¿no? Ese dinero, ¿de dónde debe venir y hasta qué tope? Es lo que siempre yo he tenido la duda, porque a veces no puedo identificarlo. O sea, tú te lanzas de candidato y necesitas dinero. ¿De dónde lo sacas? Si viene alguien y te dice, yo te pongo 1,000,000, porque creo en ti, pues, ¿no? Creo en ti, yo quiero que tú salgas candidato, yo te apoyo, te pongo 1,000,000. ¿Eso ya está mal? ¿Por qué?
Porque tiene un tope.
Eso es a lo que voy, pues, ¿no?
Bueno, acá están los resultados ya preliminares de las elecciones en México que están dando a Peña Nieto como ganador. Tenemos ya la información. Todavía no tenemos la información, pero lo vamos a recibir ya en unos instantes desde México con las primeras impresiones de los resultados que efectivamente han tenido efectivamente algunos incidentes lamentables. Tenemos esta información. Enrique Peña Nieto, candidato.
Nosotros somos muy conservadores, antes de hablar de muy importantes, que al parecer son los que van a amenizar esta noche, pero bueno, de todas maneras nosotros seguimos esperando los anuncios oficiales luego de esta conferencia de prensa de las 8:45, lo que suceda posteriormente en el Instituto Federal Electoral, y bueno, pues de ahí en adelante vamos a ver qué es lo que sucede aquí.
Muy bien, Mónica Garza, muchísimas gracias, en la sede nacional del PRI. Ya leímos los resultados de la encuesta de salida para la elección, en la elección de presidente de la República. Ya vemos que se están preparando en el PRI, ya veremos cuál es la reacción en el PAN y en el PRD. Si quieres.
Bueno, efectivamente, la información que vamos recibiendo, vamos a darla ahora sí. A ver si la tenemos ya lista, por favor. Enrique Peña Nieto, candidato del opositor y gobernante Partido Revolucionario Institucional PRI, se encuentra al frente de la elección presidencial en México, según dos encuestas de Boca de Urna. La encuesta de Boca de Urna de Mendoza, Blanco y Asociados, realizada para Televisión Azteca, señaló que Peña Nieto habría obtenido entre el 39 y 42,7% de la intención de voto, seguido por Andrés Manuel López Obrador, que tenía solo el 30,8% y el 34,4% de los votos, y Josefina Vázquez Mota al final de la fila con una votación entre el 22,1% y 25,7% de los votos. La encuestadora Gea Isa, para el grupo de medios Milenio, señaló que Peña Nieto habría obtenido 42% de la votación, seguido de Andrés Manuel López Obrador con el 31% de los votos, y en tercer lugar Josefina Vázquez Mota con 23%. El Instituto Federal Electoral planea divulgar los resultados de conteo rápido antes de la medianoche, hora de México. De confirmarse la tendencia de las encuestas a boca de urna, el PRI regresaría al poder 12 años después de haber sido derrotado por primera vez en 7 décadas, es decir, en 70 años. Calificado por sus detractores como un partido que durante sus gobiernos de 1929 al 2000 se caracterizó por prácticas autoritarias y corruptas en extremo, el PRI ha intentado mostrarse como un grupo que se ha modernizado y que no busca restaurar viejas costumbres. Se sabe que el PRI tiene muchos vínculos históricos con el Partido Aprista peruano. Es como un poco el equivalente de esto a lo largo de los años. Víctor Raúl Haya de la Torre, allá por los años 20, 30, tuvo también, por supuesto, gran influencia en este arraigado Partido de México. Bueno, yendo a temas locales, el correteo es la principal causa de accidentes de tránsito. Esta falta será sancionada en Lima con una multa de una UIT equivalente a 3.659 soles. Gustavo Guerra García, asesor de la Municipalidad de Lima en temas de transporte, explicó que la falta conocida como el correteo, competencia de velocidad con otro vehículo, codificada con el número 62 en la tabla de infracciones, se sancionaba anteriormente solamente con el 10% de la UIT, es decir, 365 soles. Ahora, con la entrada en vigencia desde hoy de la ordenanza 1599, esa infracción calificada como muy grave se sanciona con una multa de una UIT. Muchos choferes compiten en velocidad con otras unidades de empresas que tienen la misma ruta e incluso de vehículos de su propia empresa, con el objetivo de ganar pasajeros o completar más rápido su recorrido. En ese afán de competirla en velocidad, los conductores pierden el control del vehículo, se despistan, cruzan en luz roja, atropellan a transeúntes o protagonizan choques que causan daño a los pasajeros. Además, por el apuro de aventajar a otro vehículo, no respetan a los pasajeros, avanzando sin esperar que estos suban o bajen de la unidad, sin importarle que se trate de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Eso yo lo he visto. ¿Has visto eso? Del tema del correteo.
Sí, pues, espérate un ratito.
Sí.
Bueno, eso ya es común, pues. No sé, yo no sé para qué ponen esa noticia si no hacen algo
efectivo. Porque ahora han puesto, pues, esa multa.
Pero es que la cosa no es solamente poner multa.
Y después se quejan, muy cara la multa.
Ah, eso es lo que voy, pues no las pagan. O sea, simplemente no las pagan y comienza nuevamente el mismo círculo y el mismo juego de decir de que los policías aprovechan de esta situación para poner multas a diestra y siniestra, aun si es que no lo hubieran hecho, que es la gran queja de muchos ahora, ¿no? O sea, sobre todo de en este caso, bueno, son las comes y todo ello, pero muchos de los que se quejan ahora es de que al poner estas multas, que no son pagadas, no las pagan, y siguen transitando, y se supone que según la nueva ley que todavía no entra en vigencia, a partir de ese momento ya no van a poder circular choferes que tengan multas pendientes y sobre todo pues en infracciones en las cuales hayan puesto riesgo de que de por sí cualquier multa de una infracción de tránsito se supone que es porque puede poner en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Pero hasta el momento no se da, ¿no? Y se aprovechan de ello. Lo que falta es realmente una educación vial, en todo el sentido de la palabra, tanto de los choferes como incluso de los mismos policías de tránsito, ¿no? Para evitar esas cuestiones de corrupción en las cuales también se pueden aprovechar de ciertas circunstancias para poder, entre comillas, intentar multar a alguien cuando en realidad lo que quieren es su llamada coima, ¿no? Para poder hacerlo pasar.
Y hablando una vez más de los choferes estos, ahora podrán seguir manipulando los equipos de sonido, radios, y poner la música como les pegue la gana. A 2 días de entrar en vigencia la disque ordenanza 1599, que busca regular el servicio de transporte público en la capital, la Municipalidad de Lima reparó en que 13 normas que establecen infracciones posibles de sanción aún no pueden ser aplicadas. ¿Por qué? Porque se requiere una reglamentación técnica específica y concertada. Entonces, ¿para qué demonios hicieron la ordenanza si no iba a tener reglamentación? O sea, no hacen las cosas de forma desordenada esa gente. No veo que cada inepto que ponen en la municipalidad, yo he visto unos nerds que lo ponen todavía como dizque gerente de fiscalización. Por favor, por favor, calientan el asiento, ellas se creen, ya hazme el favor. Se trata de las infracciones codificadas como NO5, NO8, 12, 18, 25, 27, 28, 36, 46, 47, 58, 72 y 74. Una de las sanciones que aún no se aplicarán es la referida a la prestación del servicio manipulando equipos de sonido o televisivos con una multa de 365 soles. Otras sanciones que aún no entrarán en vigencia son las que se refieren a permitir el comercio ambulatorio en el vehículo, prestar el servicio en malas condiciones técnicas o mecánicas, conducir la unidad con la credencial suspendida o cancelada y exceder la jornada máxima de conducción establecida, que es de 10 horas.
O sea, no se va a aplicar nada.
Así es. En el caso de la manipulación de manipulación de equipos de sonido, el gerente de transporte urbano de la comunidad comuna limeña, María Jara, señaló que se analizará el aspecto referido al volumen máximo. ¿Y en qué tiempo lo verán? No se sabe.
La de siempre, ¿no? Un completo desorden.
Entonces, ¿para qué lanzaron?
Claro, eso? ¿Para qué anunciaron? ¿Para qué dijeron?
Para ver el tema de la revocatoria de Villarán, para eso. Para que no la revoque, porque está trabajando.
Claro, pero este paso ya llegan las nuevas elecciones y chao. Y lo único que nos va a quedar es, pues.
Y después dice, que necesito más tiempo. Otra. Más tiempo, ¿no? Más tiempo.
No, nada que ver. Hoy estuve por Lima y la verdad me da mucha pena. Que las calles hayan vuelto a llenarse de tanto ambulante, ¿no? O sea, nadie trata de impedir que la gente trabaje, ¿no? Si es que no tiene otra forma de hacerlo, pero hoy debe existir un orden, pues no puedes llenar las calles e impedir el paso de los transeúntes. Entonces ahora tú vas domingo, ¿no? Siendo un día domingo, supuestamente debería haber menos gente, algunas tiendas están cerradas y no podías caminar, simplemente no podías caminar por la parte que incluso antes era pues la pista, ¿no? Que fue cerrada precisamente para que no transiten carros, porque se han llenado nuevamente de ambulantes, han puesto ahí encima sus cosas, se ponen a sumarle a eso que los mayoristas, ¿no? Los vendedores que llevan las cosas comienzan a pasar con sus carretas por el medio, o sea, eso en 10 semanas, porque ahora no lo vi, ¿no? Lo que estaba era lleno de ambulantes y la gente que evidentemente disminuye el espacio donde transitas y se aglomera más, ¿no? No puedes caminar con tranquilidad porque está lleno, pues la pista está ocupada, ¿no? Y uno dice, pues hace un tiempo pues esto ya había desaparecido, podías caminar, siempre hay gente, ¿no? Pero podías caminar más libremente, con mayor tranquilidad, porque además esos aglomeramientos de gente provocan precisamente los robos, ¿no? Y eso es el gran problema, y el desorden y la basura y todo lo demás, porque dejan ahí las cosas tiradas y comienza a generarse todo eso, ¿no? ¿Qué pasa, Sandra?
Bueno, volvemos en extremos. Volvemos con los superhumanos. Volvemos en extremos. Fonchi debería ser un superhumano, pero parece que aún no lo descubre. Volvemos. We'll be right back.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
En la escuela aprendemos a sumar, restar y a multiplicar. Pero estoy aquí para conocer a un hombre cuyo cerebro ha desarrollado un poder matemático superior a cualquier persona en el planeta. Vine a probar la afirmación de Scott Flansburgh de que es más rápido que una calculadora y a entender por qué todos funcionamos de manera tan diferente. Scott viaja por el mundo con la misión de inspirar a los niños con las matemáticas.
¿Están seguros de que es 55?
Vine a esta escuela primaria de San Diego para ver cómo impresiona a los estudiantes con su multiplicación extremadamente rápida.
85 por 95 da 8075, ¿correcto?
¡Correcto!
Algo que a él le parece muy sencillo.
Por favor, toma una calculadora y siéntate atrás.
Gracias.
Hago de todo. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, raíces cúbicas, calendarios perpetuos, algoritmos, lo que sea que pueda hacer para demostrarles a los estudiantes que las calculadoras no vencen mi cerebro. Multiplicación. Por favor, denme dos números de dos dígitos y multiplicaremos juntos.
95.
Por...
85.
8075.
Correcto.
De acuerdo. Intenten con otra.
96.
96 por...
Por 63.
63. 6048.
Ah. Scott obtiene las respuestas antes de que yo ni siquiera haya ingresado los números.
43 por...
99.
4257. Vamos, denme una
Le
más.
Le gana la calculadora todo el tiempo.
Chicos, disfruten.
Esto es parte de lo que se conoce como superhumano.
El receso, fue un placer ese conocerlos.
Ese es un reporte interesante que hace precisamente la History Channel. Y vamos a seguir apreciando este interesante reporte en unos segundos. Aquí en extremos. Y también cómo es que se demuestra que este hombre, por qué tiene estas características. Vamos a escucharlo en unos instantes aquí en el programa.
48.
Ah. Scott obtiene las respuestas antes de que yo ni siquiera haya ingresado los números.
43 por
99.
4257. Vamos, denme una
Le
más.
Le gana la calculadora todo el tiempo.
Chicos, disfruten del receso. Fue un placer conocerlos.
Las habilidades matemáticas de Scott puede que impresionen a los niños, pero necesito saber más sobre su superpoder mental. ¿Cómo se compara con los matemáticos de verdad? Lo estoy llevando al Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de San Diego para ver lo que ellos opinan de sus capacidades. Hola, soy Daniel. Los estudiantes y los profesores parecen escépticos sobre la afirmación de Scott de ser más rápido que una calculadora. Scott decide demostrar su increíble talento calculando el día de la semana de cualquier fecha en la historia.
Si tienen una fecha en su vida que sea especial para ustedes, como una boda, el cumpleaños de sus hijos o algo similar...
Para descifrar esto, Scott debe realizar numerosos cálculos complejos en una fracción de segundo.
¿Comenzamos con usted? ¿Tiene alguna fecha que le sea especial?
Primero de octubre de 1944.
¿Fue el día en que nació?
Sí.
El primero de octubre del 44 fue un domingo. Cumplió 18 años en 1962 y cayó lunes.
Correcto.
Bien, de acuerdo.
18 de agosto de 2007.
Eso fue un sábado. ¿Siguiente?
22 de marzo de 1983.
Fue un jueves.
Ninguna persona en el mundo puede hacer esto más rápido que Scott.
16 de diciembre de 1980.
Martes.
2 de julio de 1986.
Miércoles.
Los estudiantes están evidentemente impresionados. Ahora quiero ver cómo ellos se comparan con Scott. Pensé que podría escoger a algunos matemáticos de la audiencia para que compitan con él. ¿Alguien se atreve? Bien, tendrán... ¿Cuatro matemáticos armados con calculadoras y una computadora pueden competir con la increíble capacidad de Scott? ¿Pueden usar sus calculadoras, computadoras portátiles, teléfonos celulares? ¿Pueden llamar a sus padres? Lo que sea.
Tenemos un total de 10 problemas. Scott competirá contra el grupo de la universidad armados con calculadoras. ¿Listos? Comenzaremos por la multiplicación de dos números de dos dígitos. ¿Listos? Los números son... 39 por 78.
302, 3042.
3042.
Correcto, Scott lo dijo primero. 249 dividido entre 7.
35,5714284.
Correcto.
Cielos.
¿De acuerdo?
La velocidad de Scott desconcierta a todos en la sala.
Una raíz cúbica. 314432.
68.
Correcto. La base de origen distinta de 0 es 32.
32.
El número es 67.
99162333300070027069.
A medida que los retos son más difíciles, Scott se torna más rápido.
Comenzando con la base de 0 y sumando 10 veces. El número es 48.
964441924443044.
Sí.
Sí.
Muy bien, con esto terminamos el examen. Espectacular.
Gracias, señor, fue un placer.
¿Cómo se sienten por haber perdido?
Humilde.
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 ¿Qué piensan de Scott? ¿Creen que sí es una calculadora humana?
Yo diría que
por
sí.
Por supuesto.
Creo que presenciamos un fenómeno muy extraño. Probablemente no hay más de media docena de personas en el mundo con las capacidades que Scott tiene.
¿Qué es lo que hace a Scott diferente del resto de nosotros? ¿Cómo su cerebro logra trabajar tan rápido?
A través de los años he tenido diferentes hipótesis sobre por qué puedo hacer lo que puedo hacer. Siento que aún no he encontrado una buena respuesta a esa interrogante.
Para descubrirlo, llevo a la calculadora humana a un centro de investigación neurológica. Y los resultados son más impresionantes de lo que Scott jamás se imaginó.
Podríamos decir que es un milagro.
Increíble.
Estás disfrutando este programa por cortesía de Emirates.
Mi búsqueda de otros superhumanos me trajo a San Diego, donde la calculadora humana Scott Flasborg ha asombrado a los matemáticos con su capacidad única.
¿Listos? 249 dividido entre 7.
35,571,4284.
Son las destrezas más extraordinarias que he visto.
Ahora estoy llevando a Scott a encontrarse con el doctor David Hobart, un destacado neurocientífico.
Tomémonos un momento para explicar lo que observamos.
El doctor Hobart planea utilizar la última tecnología para hacer un escáner del cerebro de Scott en tiempo real, mientras él hace sus cálculos. Ahora veremos cómo y dónde está pensando. Pero primero, quiero que el doctor Hobart observe la capacidad de Scott.
¿Qué quieres que haga?
Despeje la calculadora. Lo hago en las escuelas porque los niños creen que memorizo las respuestas y les digo que no. Haga esto, escoja un número de 2 o 3 dígitos y ese será nuestro nuevo cero. 27 más... ¿Qué número queremos usar para contar a partir de 27? 62. Presiona igual y da 89. El siguiente es 1.51. 2.1.3.2.7.5.3.3.7.3.9.9.4.6.1.5.2.3.5.8.5.6.4.7.7.0.9.7.7.1.8.3.3.8.9.5. Y puedo hacerlo más rápido.
¿Cree que los cálculos son inconscientes o preconscientes?
Apenas me conecto, comienzo a volar. Y luego siento...
Esto es imposible. No puede hacer esto. Incluso podríamos decir que es un milagro.
El doctor Hobart está convencido y ahora quiere descubrir qué sucede en el cerebro de Scott. Como en cualquier buen experimento, necesitamos un control. Lo primero que hará será hacer un escáner de mi cerebro mientras realizo algunos cálculos. Eso fue interesante. Ahora harán un escáner del cerebro de Scott mientras realiza una serie de cálculos complejos. A Scott le están haciendo un IRMF para determinar si es un superhumano. Cuando el experimento comienza, el Dr. Hobart me expresa su teoría acerca de lo que está sucediendo dentro de la cabeza de Scott. Cree que tiene que ver con una cierta parte del cerebro llamada área 44.
Una de las hipótesis, y creo que es la más probable, es que su área de cálculos matemáticos está donde está la tuya, pero es mucho más grande. Ha expandido el tamaño de su área 44. Esa sería mi hipótesis.
Una vez realizado el escáner, descubrimos lo que hace que Scott sea un superhumano. Los resultados muestran puntos donde la actividad cerebral es más fuerte.
Este es el de Daniel y este es el de Scott. El rojo es activación y el azul es desactivación. Inmediatamente podemos ver dónde están las áreas de activación.
Sorprendentemente, al realizar cálculos, el cerebro de Scott es menos activo que el mío.
Tomé este punto para hacer un análisis general. En general, el cerebro de Daniel es más activo que el tuyo. Mi hipótesis era que usabas todo tu cerebro para hacer cálculos.
Sí.
Nunca pensé que su cerebro sería más activo. Y pienso que es como tu segunda naturaleza. Es muy fácil para ti.
Acaba de decirlo. Lo siento como una segunda naturaleza. Es casi natural.
La facilidad con la que el cerebro de Scott realiza cálculos sorprendió al Dr. Hobart. Pero hay otro descubrimiento aún más asombroso.
Las dos áreas principales que deberían activarse son el área de Brodmann 44,
Recuerdo
área
eso.
De Broca y el lóbulo parietal. Él activa fuertemente su lóbulo parietal y esta es el área 44. Sí. El cerebro de Daniel muestra lo que la literatura habría predicado que veríamos, una persona normal haciendo un examen matemático.
De acuerdo.
Bien, ahora veamos el área de Broca en tu cerebro. En vez de ver eso, vemos un área que no es la misma que la del cerebro de Daniel. Esta área de aquí arriba, que es muy activa, es muy intensa, pero muy localizada.
Un poco más arriba.
Esta es la explicación que Scott estaba esperando.
En vez de estar aquí, está aquí.
Resulta que el área matemática de Scott se movió a la parte del cerebro que controla el movimiento.
Esta es el área de acción de movimiento. Una de las funciones de los campos oculares frontales es mover nuestros ojos cuando nos dirigimos a un objetivo.
De acuerdo.
Esta área del cerebro se entrena para hacer que movimientos altamente complejos sucedan casi sin pensar. Quizás esto es lo que le permite a Scott realizar cálculos a una velocidad tan sorprendente.
Por alguna razón, tu área matemática se movió del área de Broca, quizás por causas genéticas o congénitas. Esa puede ser la razón, que realizas cálculos Increíble. En el área que está un poco más arriba y distante de donde la mayoría de las personas hacen cálculos.
Increíble.
Al igual que yo, Scott Flashborg parece un sujeto común, pero debajo de eso, poseemos extraños dones genéticos. La calculadora humana definitivamente es un superhumano en mi libro. Pero ¿qué hará Stan Lee con las increíbles capacidades de Scott?
Este tipo de agilidad mental va más allá de las destrezas humanas normales. Y este poder de la mente es lo que a veces pasamos por alto cuando buscamos superhumanos. Veamos lo que Daniel obtiene de este extraordinario ser humano. Sorprendentemente, parece haber desarrollado un supersentido.
Esta es la primera de varias entregas de superhumanos. ¿Hay superhumanos en el Perú? Pues les aseguro que sí. El tema es que cuando descubren esos poderes o capacidades muy particulares que tienen, mucha gente se asusta, mucha gente lo considera hasta demoníaco. Pero es real y es parte de la capacidad humana que necesitamos ir descubriendo en nuestra evolución.
Es seguro que no solamente, pues, como tú dices, acá en Perú, sino a nivel mundial, deben haber muchas personas con una capacidad increíble para determinadas cosas, a diferencia de otras, que no necesariamente significan, pues, que sean seres anormales, sino que simplemente han desarrollado una parte de su cerebro más, por una cuestión genética, en fin, miles de razones pueden haber, y que podrían no solamente desarrollarlas más, sino aplicarlas y usarlas para beneficio propio, beneficio de la sociedad, para muchas cosas, ¿no? Positivas, realmente, y que no se dan, no se pueden dar porque estas mismas personas o lo desconocen o pueden sentir cierto temor de mostrarlas porque pueden ser tomadas pues como anormales, ¿no? Uno nunca sabe cómo reaccionan los demás ante algo que no puedan explicar. Y quién sabe, y quizás todos tenemos la posibilidad de desarrollar una parte de nuestro cerebro más que el resto, sino que lo dejamos ahí. O sea, de por sí, como mencionábamos ya hace un rato cuando hablábamos de los colegios y de la capacidad que cada persona puede tener y de la forma en cómo les puede ser más fácil aprender las cosas, uno tiene una facilidad para algo, ¿no? Y la desarrolla hasta cierto punto, hasta donde uno mismo se lo puede permitir o hasta donde las circunstancias te permiten que lo hagas. Pero ¿qué pasaría si es que esas potencialidades se pueden desarrollar de una forma bastante eficaz y mucho más grande, de una forma mucho más superior a lo que uno se conoce, y se puedan desarrollar cosas realmente grandes ya a nivel personal, ¿no? Como uno, como humano. Y y eso puede pues ser beneficioso para todos. Son descubrimientos que muchas veces quedan aislados, quedan en pendiente, porque no se hablan abiertamente de esas cosas hasta que alguien decide investigarlas, como en este caso, y salen a la luz y podemos sorprendernos el resto y decir, oh, no, mire ese hombre, cómo puede tener esa capacidad. Y en realidad pues no es algo raro, así como él, quizás hay muchos otros que tienen la misma capacidad y no lo descubrimos porque simplemente nadie se tomó el trabajo de investigar al respecto.
Pero este hombre que tiene esa capacidad, por ejemplo, para poder hacer sumas matemáticas, sumas bastante complejas, en cuestión de microsegundos, en menos de un segundo ya lo puede hacer, le gana a la calculadora.
Sí, pues no es lo que estamos viendo.
Significa,
¿no?,
que el ser humano tiene en realidad esa capacidad para poder hacerlo.
Es lo que digo, ¿no? O sea, esta persona desarrolló naturalmente esa capacidad. Su cerebro, esa parte está más desarrollada y se dio de una forma natural. Es probable, como menciono, de que todos tengamos esa posibilidad de desarrollar una parte nuestra, una parte que caracterice nuestro cerebro, o que caracterice incluso las cosas que hacemos, como mencionábamos, ¿no? De pronto hay alguien que tiene una facilidad increíble para el arte, para la creatividad, otro es más, así como esa persona, más racional, más facilidad para los números, pero lo desarrolla hasta cierto punto. Quizás hay alguna forma de desarrollarlo más aún que ello, y encontremos que todos podemos hacerlo y generar muchas cosas emocionantes y grandes en el mundo, ¿no? Solo que es algo que no se ha estudiado, no se ha investigado a profundidad, por lo menos no a nivel masivo para conocimiento de todos, ¿no?
Ahora, en este caso, este hombre que tiene esas capacidades implica, imagínate lo que podríamos hacer si tendríamos esas capacidades, quizá con una manipulación neurológica, a través de cirugía, a través de simulación, qué sé yo, pueda lograrse esto. Esto implicaría avances descomunales en la humanidad, en la ciencia, si es que no se ha hecho ya.
Claro, pero lo ideal sería que pudiera buscarse una forma de desarrollarlo de una manera progresiva, ¿no? Porque también choca mucho con la personalidad de una persona. O sea, hay que estar preparado para poder asumir ciertos dones, ciertas virtudes en la vida, para poder aplicarlas. Imagínate un don de esta naturaleza en una persona con instintos malignos, con instintos pues psicópatas, ¿no? ¿Qué perjudicial, qué peligroso podría ser? Entonces es una cuestión que como siempre hay que tomarla con cuidado, porque al menos acá en Extremos, con todas las noticias que hemos emitido durante todos estos episodios de casos realmente sorprendentes de lo que es capaz de hacer el ser humano, no solamente cosas buenas y elogiables, sino lamentablemente también cosas que a veces uno piensa, ¿no?, que para eso somos humanos, para eso tenemos emociones y sentimientos, para generar tanto daño a otras personas. Ahí comienza pues el dilema, ¿no?, del por qué estas cosas no se conocen al 100%, si es que es así como debe ser o no.
Regresamos con lo último de Extremos en Sol Frecuencia Primera, y ya volvemos. Sí, viene Juanito Matasuera, efectivamente, se anunció y ya está entrando a los estudios de Sol Frecuencia Primera en unos instantes. No sé si Ana Rosa se va a quedar o no, pero...
No, ya dije que no me voy a quedar. Bueno. Ya de por sí estoy... Bueno, estoy levantando. Pero
él era, en todo caso, él era...
Bueno, que lea si quiere, ¿no? ¿O por qué tienes que ponerlo? Que no lo lea, ¿no? Bueno. No tienes por qué ponérselo. En todo caso, ya lo leeré en el siguiente episodio, pondré el día si es que hay algo que anunciar que se debió haber anunciado hoy.
Bueno.
Pero no pienso quedarme. Hasta luego.
Ride Like a Wind. Viene con Christopher Cross en Sol Frecuencia Primera. Y en Extremos, la última canción del programa de hoy. Christopher Cross. We'll be right back.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Tenemos acá, continuamos con el programa, esta es la última parte de Extremos, episodio 199. Como lo hemos anticipado, el señor Juanito Matasuegra está aquí, ha venido al programa, ha estado esperando unos momentos en recepción y bueno, desea hablar, pero Ana Rosa, tú no quieres participar, has dicho,
no, te vas no,
a...
he dicho que no, por favor, no me molestes.
Bueno, señor Matasuegra, diga usted lo que... para lo que ha venido, en fin, lo que tenga que decir, y recordarle y mencionarle que las acciones de Sol Frecuencia, de Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos que usted tenía y que aportó, que dio el aporte en el año 2009, fueron hace algunos meses adquiridas en su totalidad. Usted las vendió, no sé si bajo su conocimiento o no, por el señor José Peralta Paucarima, alias Joseph. Parece que usted tenía algún trato con él, bueno, se la ha vendido. En fin, señor Matasuegra, lo que tenga, bueno, ahora ya no habla. En fin, lo que tenga usted que decir, por favor, dígalo ahora, porque un poco Ana Rosa está que no desea hablar con usted. En fin.
Pero habla, pues.
Yo quiero decir una cosa muy sencilla acá. A mí no se me tiene que estar diciendo que hable, que no hable. Yo hablo cuando tengo que hablar, porque la gente hablando se entiende. Y acá, la semana pasada, en forma cobarde, en forma afeminada y como un choromita, ha venido acá ese tal Andrés, ni siquiera se llama bien, porque el nombre es Andrés, pero él dice André. ¿Cómo que André? Y viene acá, primero, a criticar mi nombre. ¿Por qué crees que Juanito? Juanito es mi nombre. Juanito es como me conocen todas mis mujeres. Así es. Luego, estaba diciendo que mis mujeres son travestis. No, señor. Travestis son con lo que tú andas. Y ese comercial patético, ridículo, de un jabón o detergente. No sé de qué cosa es. Realmente, Juanito para suegra, su servidor, ustedes saben... 50 años de trayectoria, no sé realmente cómo lo contrata que ese sujeto. Ahora bien, ese está dudando de mi honor, de mi trayectoria periodística, y dice que yo he nacido en los Andes. Bueno, yo he nacido en Buenos Aires, en el barrio del Burrito, todos me conocen. Y por supuesto, las mujeres de ese barrio pueden atestiguar de mi hombría desde antes de nacer, inclusive. Sí, señores y señores. Entonces, no pueden estar hablando acá. Y se lo había dicho que yo soy un degenerado. Estoy diciendo que yo soy un choromita. Pues el único choromita eres tú. Porque cuando he llamado, no te has atrevido a contestar. Y toda la culpa acá la tiene... Yo ya la conozco, por supuesto. Esa tal Ana Rosa. O no sé cómo llamarle. Ya dije lo que pienso sobre ella la semana pasada. Y lo vuelvo a decir en su cara. No tengo ningún problema, señores y señores. Juanito Matasuegra, por supuesto. Y que ahora, por supuesto, como sabe que no tiene la razón, no quiere hablar conmigo, no quiere debatir. Pues naturalmente, mujer, ¿qué va a debatir conmigo, con papá, con Juanito Matasuegra? Es, no puede debatir, naturalmente. Y acá está Juanito Matasuegra, listo, para que le vapulen, para que le insulten. Y nadie lo ha hecho, y ni siquiera se ha presentado ese señor Moy. Seguramente la semana siguiente va a venir, sabiendo que no voy a estar acá. Porque yo voy a estar con mujeres, así es, no como tú, que ni siquiera tienes una mujer. Yo no es noche que no duerma con 5 mujeres a mi costado. Entonces, no estés dudando de la hombría, mejor no hables lo que no conoces. Al menos yo te ayudé, te presenté a Dulce Mariposa, sí, mi mujer, así es, sí, señores, señores, así es. Así que, de esas acciones que este pobre idiota de Santo Parodi está diciendo que me las ha comprado el tal... El mariposón, pues a mí no me ha comprado nada, y son mis acciones, y ya voy a venir la próxima semana con mis abogados para que estén hablando al respecto. Así que ya hice mi visita y ya dije lo que tengo que decir, y además una queja, porque también escucho este programa. ¿Cómo es posible que han estado hablando tantas pavadas en este programa? Han presentado a tanto invertido y ni siquiera han tocado un tema que realmente es noticia, la noticia del siglo, que cerraron el prostíbulo del Callao. Eso sí es una noticia. Y señores y señores, francamente, por eso Juanito Palazuera, su servidor, ha venido acá y ha venido a abogar por esas pobres mujeres, sí señores y señores, que tienen su trabajo en riesgo y que les han cerrado el prostíbulo. ¿Cómo puede que sea? En vez de abrir más prostíbulos, están cerrándolos. ¿Cómo van a cerrar los prostíbulos, señores y señores? No es posible que lo cierren. Y la Rosa, por supuesto, se hace la dormida, porque ¿qué va a debatir conmigo? Acá sale esa noticia, y ahora ustedes escuchen a Juanita Manasuera, que sí habla la noticia, que otros la censuran, porque acá en este programa censuran las noticias, no dicen la noticia que debe decir, el trocadero, el prostíbulo más antiguo del Callao, o la salvaje, fue clausurada de manera definitiva por los huevotristes de la Municipalidad del Callao. Dicen que no contaba licencia de funcionamiento, zonificación. ¿Y para qué se va a vivir la gente por ahí si es el chongo? Así es, ¿cómo es posible? Y han cerrado, dice también, el botecito. Esto que lo han creado en los años 60, 50, no se sabe. Hay más de 2.000 mujeres. ¿Cómo es posible que han cerrado ese templo del placer? Solamente los verdaderos hombres vamos a ese lugar. Así es, y por supuesto lo cierran. Después dicen que lo han reabierto. Pero esa es mi queja, mi protesta. Desde acá, desde esta tribuna, digo, ¿cómo es posible que no estén hablando? ¿Qué tipo de noticiero son ustedes? No hablan la verdad, no tocan este tema tan importante. A ver, Ana Rosa, ahí sí, tan defensora de las mujeres, hablando tanta pelotudez, ¿por qué no ha salido ahí a defender? Ahí sí se queda callada, ante mí, ante un macho de verdad, un hombre, Juanito para suegra. Así es, hecho mis aclaraciones, me paso a retirar. Permiso.
¿Ya? ¿Ya salió? Bien. No, cierra la
¿Y
puerta.
¿Y ahora qué
va? Que le cierren, no, cierra bien la puerta, no se vaya a meter de nuevo. Es el colmo.
Exactamente eso.
Ay, Sandro. Mira, la
verdad. Pero habla, pues.
Me parece realmente patético y tú te quedas callado. De verdad, ¿qué cosa? ¿Algo te tiene? No sé, ¿qué tanta pleitesía le rindes al gordo ese?
¿Quién?
Al matasuegra, pues. O sea, él viene acá, entra a las instalaciones como si fuera a su casa, se sienta, habla ahí su descargo, según él, insulta a medio mundo, encima se pone a dar una noticia. O sea, él es dueño del
asunto. Es verdad.
Tú eres su... ¿Qué eres tú? ¿Su cholillo? ¿Su felpudo?
Pero él ha pedido, obviamente, tenía que dar la réplica, o sea, respecto que, a lo que dijo réplica. André Moyo en la semana pasada.
Pero su
pasada.
Réplica no le da derecho a insultar al personal de esta emisora, como lo hace, ¿no?
A diestra y siniestra.
Claro, ¿no? Y asumir posiciones.
¿Pero por qué no le has respondido?
Porque te dije que no tengo nada que hablar con ese sujeto.
Pero el que cae otorga.
No, porque la otra vez le respondí y estoy cansada. Además, ¿para qué le voy a contestar si Bolito viene acá, se sienta en tu silla? ¿No? Entró a la silla, bueno, son más o menos de la misma dimensión. Entró y se sienta ahí a hablar.
Ya ves, tú ya comienza con los insultos.
No, es que me da cólera. Porque por algo lo debes de permitir, pues, acá, ¿no? Algo ahí entre ustedes, qué sé yo. O sea, de que tanto le lo dejas entrar, lo dejas asumir acá cargos que no le corresponden, posición que no le corresponde, insultar a todo el mundo. O sea, ¿cuál es la preferencia para dejarlo entrar acá?
Y tú calladito. Claro.
No es la chicheño. Es que aquí obviamente está también la libertad de expresión de la gente.
No, una cosa es la libertad de expresión, pero otra cosa es que él agarre y venga acá como si fuera el dueño del asunto y haga y ponga, saque, jaló, empujó una silla y se tomó toda el bidón de agua, estuvo pidiéndose que afuera, estaba reclamando, exigiendo que le vayan a comprar cosas para comer mientras esperaba. Y todo lo demás viene, agarra el micrófono, agarra y comienza a manipular la computadora, saca las noticias que él quiere poner, o sea...
Bueno, es verdad, esa noticia no se había puesto.
Lo que fuera, pero en todo caso el que tiene que ponerla o el que asume la decisión de hacerlo eres tú, no él. ¿Para qué lo hace? No me parece,
Eso es verdad.
Ya, pues.
Bueno, vamos con lo último del programa y ahora sí tenemos los esperados estrenos. Con Ana Rosa.
Claro, ahora también te burla.
No me burlo, dije Ana Rosa, me corregí.
Ah, sí, claro.
Bueno, ahora sí ya tenemos en unos segundos los estrenos, a ver si los tenemos ya para poder.
Pero pónmelos acá, pues ya así como concedes así privilegios a ciertas personas, que seguro que por lo bajo te darán tu propina.
¿Qué, perdón?
No tengo otra explicación, ¿no?
¿Cómo que estás dudando de mí?
Sí, dudo.
¿Por qué?
Porque para otras ocasiones, para otras personas, cualquier otra circunstancia, ahí sí bien gallito eres. Ahí sí, no, que no entre, que yo soy acá el que manda, y que esto y que el otro, insultas también, comienzas a hablar hasta tus clásicas groserías. ¿Por qué a él no le lanzas una grosería?
Él no me ha insultado.
Ay, sí, claro, ¿no? Claro, por eso te digo, pues ahí hay algo, ahí ya me las vuelo ya.
Bueno, mientras Ana Rosa revisa su correo para sacar sus estrenos, vamos con esta última noticia. En Barranco clausuran la mayor parte de las discotecas, 10 discotecas de las 13 que existían en el Boulevard Sánchez Carrión, para hacer trabajo y han comenzado a hacer trabajos de remodelación del Boulevard Sánchez Carrión. El 17 de junio, la alcaldesa Jessica Vargas clausuró 10 de las 13 discotecas en este conocido Boulevard de Barranco, por, según dice, no contar con medidas necesarias de seguridad, pese a que los dueños de esos locales habían sido advertidos desde abril. En la zona de la comuna desarrolla ahora otra medida, ¿sí? Se iniciaron los trabajos de renovación del piso adoquinado, lo que durará 25 días y podrían incluir el cambio de inclusive de algunas tuberías. Los empresarios señalaron que la municipalidad no contaba con la autorización del Ministerio de Cultura, pero esto fue desmentido por David de Lambarri, director del Patrimonio Histórico Colonial y Republicano de dicha cartera. El funcionario indicó que no hay irregularidades, pues los trabajos se realizan en un sector que es monumental, pero corresponde a un espacio público. Luis Arias, representante de los propietarios de las discotecas y pubs, aseveró que estos ya hicieron las medidas correctivas en sus negocios, pero que la municipalidad no los ha recibido para constatar las mejoras. Sin embargo, Bruno Crespo, gerente general del municipio, dijo que la inspección aún está en trámite. Además, personal de fiscalización, me da risa, de fiscalización de la Municipalidad de Barranco, advirtió que los locales que atendían pese a la clausura serán cerrados definitivamente y deberán pagar 2 UVT, es decir, 3.650 soles. Un grupo de vecinos realizó la noche del viernes una vigilia mostrando su respaldo a la medida. Pero ¿cómo no van a mostrar su respaldo esta pobre gente con la tortura que implica tener estos locales? Felices los que vienen a divertirse ahí, pero no tanto los que viven y han vivido por ahí por décadas para que les atormenten con esos ruidos, los ruidos molestos y sobre todo los vehículos con alarma en la madrugada. Es horrible. Y por supuesto los borrachos, la gente drogada que pulula en este bulevar donde hemos visto, hemos constatado, venden droga. Así es, a vista y paciencia de, entre comillas, las autoridades policiales y municipales, venden droga, cocaína, marihuana, en fin, que traen desde otras zonas del distrito. Zonas ya colindantes con Surco, en fin, traen la droga y por supuesto ahí los pobres diablos que compran eso la adquieren en grandes cantidades, pues para hacer que sea parte, por supuesto, de su diversión, ¿no? De la diversión de Barranco que acostumbran ellos tomar o utilizar, pues para sentirse mejor. En fin, y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Bueno, ahora sí mis estrenos, ya que se fue el sujeto ese, continuaré con normalidad con mis actividades de siempre. Temporada de teatro, las últimas semanas de la obra Drácula en el Teatro de la Plaza Isil. ¿Quién está tocando? Por favor, no, retírese. Sandro, haz algo pues, ya muévete, compórtate como un hombre y retira a ese sujeto. Eres hombre, ¿no? Eres hombre, ¿no? ¿No dices?
Ya, mira, por favor. Náutica.
Ya, sáquenlo. Estoy harta ya de ese sujeto.
No me dejes, tengo una hora de teatro donde salgo desnudo, totalmente desnudo.
O sea, qué vergüenza. Bueno, continuamos. Disculpen, por favor, señores escuchas. Señoras, señoritas, público, escucha en general esta intromisión de este hombre que acostumbra a entrar acá a la radio como si fuera su casa, no sé. En fin, continuamos. La temporada de teatro está anunciando las últimas semanas de Drácula en el Teatro de la Plaza Isil, que está yendo de jueves a martes, hasta este martes precisamente es la temporada, en el Teatro de la Plaza Isil a las 20 horas. Ocho mujeres en el Teatro Marzano también concluye su temporada dentro de una semana, es la última semana en la cual pueden asistir a ver Ocho Mujeres en el Teatro Marzano, La Ciudad y Los Perros, de Mario Vargas Llosa, en el Teatro PUC, también concluye su temporada el 16 de julio, así que estamos a puertas de concluir y vayan a verla. Hearts Pride en el Teatro Peruano Japonés, ellos continúan su temporada todavía hasta el 16 de agosto, en el de jueves a domingos a las 20 horas. Chicago, en el Teatro Municipal, ellos pueden verlos todavía hasta el... durante todo este mes, están de jueves a domingos a las 20 horas. El Deseo Más Canalla, que ha sido recientemente estrenada en el Teatro de la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas. La Fiaca, también recientemente estrenada y dirigida por Giovanni Sixia, en el Teatro Larco, de jueves a lunes igualmente a las 20 horas. Lúcido, en el Teatro del Centro Cultural El Olivar, la temporada va hasta el 29 de julio, de jueves a domingos a las 20 horas. Tenemos un próximo estreno, ya viene, ya se acerca, La Extravagancia, como la anunciáramos la semana anterior, en el Teatro de Lucía. Ellos van a comenzar su temporada ya esta semana, el 5 de julio. También se viene en el Teatro de la Plaza a partir del 21 de julio, La Falsa Criada, irá de jueves a martes a las 20 horas. Para niños también se anuncia el estreno de Hadas. Vamos a leer lo que nos cuentan de Hadas. ¿Crees en las hadas? ¿Estás listo para soñar? Con los ojos bien abiertos, te invitamos a descubrir el mundo de Violeta, Roja y Verde, las hadas más disparatadas del reino, con la participación especial de Tatiana Stengo, como la malvada señorita Enriqueta. Un musical nunca antes visto en el Perú. Más de 30 bailarines en escena, acróbatas, escritores de alto riesgo y la magia de una historia que te cautivará de principio a fin. Stephanie Jacobs, Gabriela Gastulmendi, Paola Zambrano y Fernando Gozaniga son solo algunas de las figuras que acompañan esta megaproducción que trae Mandrágora y el Jockey Plaza, un espacio especialmente acondicionado para que tu viaje sea toda una experiencia, es lo que nos prometen. Vive la magia de hadas y sorpréndete con el espectáculo musical más grande de la temporada y recuerda que las hadas existen. La obra se va a presentar a partir del 21 de julio en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center e irá solo hasta el 19 de agosto a las 19:30. Continúan también en temporada, que ya se ha estrenado precisamente, Saltimbanquis en la Ciudad, en el Teatro Mario Vargas Llosa en San Borja, los sábados y domingos a las 16:30, y ya se viene el estreno precisamente esta semana de Chimok en Machu Picchu, en el Teatro El Olivar de San Isidro. Se busca un cuento, ya está concluyendo su temporada de este mes en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16:00. Cine, veamos pues lo que se ha estrenado esta semana en el cine. El Rescate, Sam Childers creció con un padre violento y una madre muy devota. Quizá por ello su vida es una contradicción. Adicto a las drogas y a las mujeres, acabó convirtiéndose en un motorista narcotraficante. Algunos años después, Sam se incorpora al ejército y forma parte de un equipo cuya misión consiste en recorrer las zonas más peligrosas de Sudán y de Uganda para rescatar a los niños huérfanos y a los niños soldados. Y también tenemos La Era del Hielo 4. Para los más pequeñitos, Scrat vuelve a meterse en problemas por la búsqueda incansable de su bellota, y esta vez lo señalan como el culpable de la división de los continentes. Ese es el argumento de La Era del Hielo 4, son las películas que se han estrenado esta semana, y las obras de teatro, como ya anunciamos, las cuales están terminando en su temporada y las que se están
estrenando
recién. Eso es todo.
Bien, estamos concluyendo el programa de Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa dice que tiene un correo acá que le acaba de llegar.
A ver. Juanito Matasuegra nos dice, no sé por qué tengo que leer esto, ¿no? Que pongan su canción, dice.
¿Te envió un correo?
Sí, si pongan mi canción que le he dado, mal escrito todavía, E sin la H, he dado, al Sandro. Con minúsculas, mal, un desastre es este hombre, ni siquiera sabe escribir.
Bueno, acá una canción que nos ha dejado, bueno, no sé si quieres que la ponga.
No sé, pues ya sabes, yo te dije ya que yo creo que entre tú y Juanito ahí hay una cosa medio rara.
Es una canción.
Si tú eres chicheño con Juanito.
¿Cómo se llama esta canción?
No, es más, ni siquiera necesito mandar mail. Cualquier cosa que te diga, tú lo haces.
Esta canción es de Homero, me parece, ¿no?
Debe ser. Ahí está, pues es Homero, efectivamente.
Mi amor se interesó por otro amor.
Parece que te la está dedicando, creo. Ponga mi canción que le he dado al Sandro, dedicada especialmente para él, y le pido perdón por lo que él ya sabe que ha ocurrido entre nosotros dos. Con esta canción quiero expresarle mi disculpa. Ah, era eso. Bueno, ya comprendemos. Ya comprendemos. Solterón maduro.
Pues ya, Juanito, ya se ha retirado. Ya,
ya se retiró. Ya,
bueno,
¿para
ya, okay,
que ponemos la canción?
Ok, ya. Sí, cerramos. Ya. Una canción de Homero. En fin, que no está en la programación de Sol Frecuencia Primera.
Por supuesto, pero obviamente, como le ha pedido el señor Juanito Matasuegra, Sandro.
Él la ha traído.
Sandro, tú la pones, claro. No, sí. Bueno, sí, es comprensible.
Gracias, ya, y hasta la próxima semana, que si hay programa sería el episodio 200 de Extremos.
Ya lo comprendo. Ah, bueno, sí. Hasta la próxima semana, el episodio número 200, los 200 episodios de Extremos, así que no se lo pierdan.
Muy bien, gracias y hasta entonces, sí, hasta entonces, hasta la próxima.
Exactamente
semana.
Eso.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.